Bueno, pues bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana Enoteísta, hoy día 7 de octubre del año 2021. Hoy voy a tener otro debate, un tercer debate con Pepito, el arriano atalayado. Hoy el tema del debate va a ser la parusía de Cristo, es decir, su venida gloriosa, su futura venida gloriosa a la tierra para gobernar el mundo entero. Los arrianos atalayados, como en la secta esta diabólica, satánica, de los llamados testigos de Jehová, enseñan que esa parusía de Cristo comenzó en el año 1914. Dicen ellos que Cristo ya vino, comenzó su presencia invisible, como dicen ellos, y comenzó a reinar en el cielo, ¿no? Comenzó a reinar sobre la tierra a partir del año 1914. Según ellos, esa parusía invisible, dicen ellos, comenzó en esa fecha. Así que de eso va a tratar el debate con Pepito el Atalayado. Como siempre, el que va a hacer el papel de Pepito el Atalayado va a ser el hermano Tomás. Él fue miembro de esta organización satánica y conoce muy bien los argumentos y la literatura de esta secta diabólica. Lo tenemos que hacer así, ya lo he dicho muchas veces, porque ningún miembro de esta secta satánica, ningún testigo de Jehová, ningún atalayado se atreve a tener un debate con nosotros. Tienen miedo, nos tienen terror y por lo tanto lo hacemos de esta manera. De la cual, pues el hermano Tomás hace el papel de atalayado y da los argumentos tomados de la propia literatura atalayada de esta organización diabólica. Así que bueno, comenzamos el debate. El hermano Tomás, cuando quiera, puede comenzar a enviar su primer mensaje y a dar sus argumentos tomados de esa literatura. El debate es libre. ¿Qué significa esto? Que cada uno puede hablar el tiempo que le dé la gana. Aquí no hay, no es un debate cronometrado, encorsetado, sino que es un debate libre y cada uno puede hablar el tiempo que quiera. ¿De acuerdo? Entonces dejo paso a Pepito el Atalayado, interpretado magistralmente por el hermano Tomás.
Bueno, Tito, pues otra vez soy yo, Pepe, y esta vez vamos a hablar acerca de la parusía. En Mateo capítulo 24, verso 37, se emplea la palabra griega parousía. Esa palabra significa literalmente un estar al lado. En la obra Palabras Griegas del Nuevo Testamento de William Barclay, dice que significa simplemente la presencia o venida de personas o cosas. Puede usarse en frases como la presencia de amigos. El sentido de la palabra se señala claramente en Filipenses capítulo 2, versículo 12, donde Pablo contrasta su presencia, parousía, con su ausencia, apousía. Por otra parte, en Mateo 24, 30, donde se habla acerca del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, como el ejecutor nombrado por Jehová en la guerra de Armagedón, se emplea la palabra griega ercomenon. Algunos traductores emplean la expresión venida, pero ambas palabras griegas realmente comunican una diferencia entre ellas. Ahora, la pregunta aquí clave, Tito, es la siguiente. ¿Volverá Cristo de forma visible? No, Tito, mira, Juan capítulo 14, versículo 19, dice: un poco más, y el mundo ya no me contemplará, mas ustedes, es decir, los apóstoles fieles a Jesús, como formadores del grupo de los ungidos, de la clase ungida, los 144.000, me contemplarán, porque yo vivo y ustedes vivirán. Jesús había prometido a sus apóstoles que él volvería y los llevaría al cielo para que estuvieran con él. Ellos obviamente formarán parte de la clase ungida. Ellos podrían verlo porque serían criaturas celestiales como él. Pero el resto del mundo, Tito, no lo vería de nuevo. Otro texto, mira, muy clave. Hechos capítulo 13, versículo 34. Dios lo resucitó a Jesús de entre los muertos, destinado a nunca más volver a lo que a la corrupción. El cuerpo humano, por naturaleza, es corruptible. Por eso en 1 Corintios 15:42 y verso 44 se emplea la palabra corrupción en una construcción paralela con la expresión cuerpo físico. En otras palabras, Jesús jamás volvería a tener un cuerpo físico. Él sería un espíritu. ¿Te das cuenta, Tito? Él ya no vendría de forma visible. Y este otro texto, mira. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y de hecho, el pan que yo daré es mi carne a favor de la vida del mundo. Ahora, puesto que lo ha dado, Jesús no puede volver a tomarlo. Así, no priva la humanidad de los beneficios del sacrificio de su vida humana perfecta. En otras palabras, señor Tito, Jesús ya no va a venir de forma física. No lo van a ver. Y esto es solamente un aperitivo.
Pepito, le voy a responder a usted. A ver, la palabra griega parusia significa venida y presencia. Porque para que esté presente, primero tiene que venir. En todos los eruditos en griego, todos los lexicógrafos griegos, del griego koiné del Nuevo Testamento, enseñan bien clarito que la palabra parusia significa venida y presencia, las dos cosas. Pero para que esté presente una persona, primero tiene que venir, primero tiene que llegar, si no, no puede estar presente, ¿de acuerdo? Lo que nunca significa la palabra griega parusia es presencia invisible, como enseñan ustedes falsamente. Usted y su secta satánica. Eso de presencia invisible, eso de invisible lo añaden ustedes. Cuando la Biblia habla de la parusía de Cristo, de su venida, de su presencia, siempre se refiere a su presencia visible. Es decir, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, todo ojo le verá, todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria, como leemos en Mateo 24, 29 y 30. Es decir, si le van a ver todas las tribus de la tierra, por supuesto significa que su presencia, su venida, su parusía será totalmente visible. Eso que enseñan ustedes, de que será invisible, que no le verán físicamente, es una mentira repugnante y del diablo, porque no existen parusías invisibles, no existe ninguna invisible, ni una venida invisible de Cristo en la tierra. Cuando se habla de parusía, se puede referir, por ejemplo, la Biblia se puede referir también, o en el griego, a la venida con pompa, con majestad de algún rey que entraba, que llegaba a una ciudad. ¿Y ese rey cómo venía? ¿Venía de forma invisible? Pues no, totalmente al revés, totalmente lo contrario, venía totalmente de forma visible, de forma espectacular, con gran pompa, con gran majestad, entraba el rey, venía el rey, era la parusía del rey. Así será también la parusía de Cristo, será una venida totalmente visible y espectacular, y que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como leemos en Mateo 24, 29 y 30. No antes de la tribulación, ni tampoco durante la tribulación, sino inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Lo cual demuestra evidentemente que esa parusía de Cristo es totalmente diabólico y falso, en señal que ocurrió en el año 1914, ya que esa tribulación, esa gran tribulación, todavía no ha comenzado. Va a ocurrir en el futuro. E inmediatamente después es cuando ocurrirá la parusía de Cristo, lo cual destroza completamente esa patraña enseñada por ustedes de que la parusía ocurrió en 1914, en ese año. ¿Cómo es posible que ocurriera en 1914? Si en 1914 nadie, absolutamente nadie, le vio llegar a Cristo, ninguna tribu de la tierra, ninguna tribu de la tierra le vio llegar a Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Si todavía no ha ocurrido esa gran tribulación, ¿cómo, explíqueme usted, cómo Cristo iba a venir con gran poder y gloria en 1914? Es totalmente falso, totalmente imposible que ocurriera en 1914, ya que esa gran tribulación ocurrirá en el futuro, durante el reinado de la bestia, e inmediatamente después es cuando ocurrirá la parusía de Cristo, su venida gloriosa, su presencia, su venida primero y su presencia, porque, repito, no puede estar presente si primero no ha venido. Eso es lo que significa la palabra griega parusía. Bueno, seguidamente ha mencionado usted Juan capítulo 14, verso 19. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y ahí dice usted, Pepito, que eso demuestra que la futura venida, la futura parusia de Cristo será invisible. Que no, criaturita, usted no sabe ni leer, no sabe de lo que habla, porque Satanás le ha engañado por medio de esta religión satánica que es los llamados testigos de Jehová. Mire, criaturita, ahí en ese versículo que usted ha citado, ahí Jesús no está hablando de la parusia, de su futura venida a la tierra, con gran poder y gloria. Lo que Jesús dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, dentro de poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Qué significa eso? Pues que efectivamente Jesús moriría, matarían, y el mundo ya no le vería más, el mundo de su época, la gente de su época ya no le vería más, pero ¿qué dijo Jesús seguidamente? Pero vosotros me veréis, pues claro, porque 3 días después de morir Jesús se apareció a sus discípulos y le vieron físicamente, se apareció a ellos durante 40 días. Ese es el significado de esas palabras de Jesús. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. En ese pasaje no se menciona por ninguna parte la parusía de Cristo, su futura venida gloriosa. Ustedes lo que hacen es una interpretación absolutamente satánica, retorcida, diabólica, perversa de esas palabras de Jesús. Ahí, repito, no, Jesús no menciona su futura parusía por ninguna parte. La venida gloriosa de Cristo no es mencionada en ese versículo. La correcta interpretación de ese pasaje se la acabo de dar. El mundo, cuando Jesús murió, ya no le volvió a ver, pero sus discípulos sí que le vieron cuando Jesús resucitó y se apareció a ellos. Después usted, Pepito, ha mencionado el pasaje de Hechos 13:34 y dice, nunca más vería corrupción, refiriéndose a Jesús. Pero ¿dónde dice ese pasaje que la parusía de Cristo será invisible? Usted no sabe leer, Pepito. Usted no ha ido a primaria, usted no entiende, ni sabe leer, ni entiende lo que lee. ¿Dónde dice ese pasaje que la venida de Cristo, su parusía, será invisible? Ahí dice simplemente que Cristo resucitaría y ya no vería corrupción, nada más. Ese pasaje no tiene que ver absolutamente nada con la parusía de Cristo. No sabe de lo que está hablando. Bueno, después dice usted que Jesús jamás tendrá un cuerpo físico. Entonces, ¿cómo era el cuerpo que Jesús tenía cuando él se apareció a sus discípulos después de resucitar? ¿Acaso no era un cuerpo físico, Pepito? ¿Criaturita mentirosa? ¿No dijo Jesús a sus discípulos después de resucitar, mirad, palpad, tocadme y ved que no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo? ¿Y cómo se fue Jesús al cielo? 40 días después de resucitar, ahí lo dice Hechos capítulo 1, que ascendió al cielo físicamente, porque sus discípulos le estaban viendo ascender al cielo, entonces apareció una nube voladora que le recibió a Jesús y se lo llevó al cielo. ¿Y qué dice el pasaje? Que entonces aparecieron dos ángeles, o sea, dos varones celestiales. Y dijeron, de la misma forma que le habéis visto subir a Jesús al cielo, de la misma forma vendrá. O sea, Jesús se fue al cielo físicamente, visiblemente, porque sus discípulos le estaban mirando cómo ascendía al cielo. Y los ángeles dijeron que volverá de la misma manera. De la misma manera. De la misma forma que se fue. Se fue al cielo en una nube voladora de forma física y por lo tanto vendrá del cielo también en una nube voladora y descenderá a la tierra de forma física. Exactamente como dijeron esos dos ángeles. De la misma forma que se fue al cielo, así vendrá. ¿Por qué miente usted diciendo que él no vendrá con un cuerpo físico? Si él se fue al cielo con un cuerpo físico. ¿O no era un cuerpo físico el que tenía cuando se apareció a sus discípulos durante 40 días después de resucitar? ¿Verdad que era un cuerpo físico de carne y huesos? Porque en ese mismo cuerpo físico de carne y huesos volverá Jesús a la tierra para gobernar sobre el mundo, sobre las naciones. Para juzgar a las naciones, como dice Mateo capítulo 25, y para gobernar sobre esas naciones. De forma física volverá del cielo. De forma visible porque todo ojo le verá. Todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle, ¿lo entiende, criaturita? Pepito, al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Si le verán llegar en esas nubes del cielo, significa que su venida será absolutamente física, totalmente visible. Eso de venida invisible, de parusía invisible, es una patraña, es una doctrina de demonios inventada por ustedes para engañar a la gente. Y cuando he dicho yo, Pepito, criaturita, que Jesús vendrá del cielo con el mismo cuerpo de carne y sangre que Jesús, que él tenía cuando murió en el madero. Cuando he dicho yo que vendrá con ese mismo cuerpo. ¿He dicho acaso eso? No. He dicho que vendrá con un cuerpo físico, pero inmortal, con un cuerpo diferente, radicalmente diferente al que murió en el madero. Un cuerpo físico de carne y huesos como el que tenía cuando, después de resucitar, se apareció a sus discípulos durante 40 días. Con ese mismo cuerpo de carne y huesos descenderá del cielo a la tierra. Él saldrá de esa nube voladora en la que vendrá, de esa nave voladora, y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, como leemos en la gran profecía de Zacarías 14. Entonces vendrá el Señor Jehová mi Dios, y con él todos sus santos, y vendrá, descenderá a la tierra, para reinar desde Jerusalén, para gobernar el mundo entero desde Jerusalén, como dice bien clarito la gran profecía de Zacarías capítulo 14. Él será el rey sobre toda la tierra y por lo tanto estará en la tierra absolutamente de forma visible, de forma física, ahí en Jerusalén, una Jerusalén reconstruida, por supuesto, para gobernar sobre el mundo entero. Eso es lo que enseña bien claro esa profecía de Zacarías 14, la cual ustedes rechazan, pisotean, escupen, ya que no creen en ella. Ahí está hablando de la venida gloriosa de Cristo, al cual, por cierto, se le llama Jehová, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Exactamente lo mismo que dijo Jesús ahí en Mateo capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Ahí está. Jesús se estaba identificando con ese Señor Jehová, mencionado en Zacarías 14, que vendrá del cielo, y descenderá, pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, sus pies, escuche bien Pepito, sus pies, indicando así que su venida será absolutamente física. Sobre el Monte de los Olivos, el monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Así lo dice Zacarías 14. Por lo tanto, si va a poner sus pies en el Monte de los Olivos, criaturita necia, ¿cómo va a ser una venida invisible? Si dice bien clarito que va a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos, el cual se partirá por la mitad. Y entonces él será el rey sobre toda la tierra. Estará ahí en Jerusalén, morando en Jerusalén, en un templo de Dios que estará en Jerusalén, y durante ese milenio, ese periodo de mil años, va a gobernar sobre toda la nación de la tierra. Por lo tanto, su venida, su presencia, será absolutamente física y visible completamente, ya que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria, y volverá del cielo, descenderá del cielo a la tierra de la misma forma que se fue, como dijeron los dos ángeles en Hechos capítulo 1. Él se fue visiblemente al cielo, entró en una nube voladora que se lo llevó al cielo, y volverá de la misma forma que se fue, es decir, vendrá en una nube voladora, como dijo Jesús también, en Lucas capítulo 21, vendrá en una nube, saldrá de esa nube voladora y descenderá de forma absolutamente visible, física, a la tierra, poniendo sus pies en el Monte de los Olivos, exactamente el mismo Monte de los Olivos desde el cual se fue al cielo, como leemos en Hechos capítulo 1. Pondrá sus pies en el Monte de los Olivos y este monte se partirá por la mitad, tal como dice Zacarías 14, lo cual destroza completamente esa doctrina de demonios perversa, satánica, que enseñan ustedes, de que su parusía será invisible. Y además esa parusía va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como leemos en Mateo 24, 29 y el 30. Por lo tanto, eso que enseñan ustedes, que la parusía de Cristo comenzó en el año 1914, es una burda y satánica doctrina repugnante. Es una doctrina satánica absolutamente estúpida y falsa, ya que esa gran tribulación todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, como todavía no ha ocurrido, y Jesús vendrá inmediatamente después de esa tribulación, por lo tanto, es absolutamente mentira enseñar que la parusía de Cristo ocurrió en 1914, así de sencillo. Bien, entonces, como podéis ver, todos le demostraba a Pipito, el arriano atalayado, que Cristo, por supuesto, que vendrá de forma física, de forma totalmente visible, todo ojo le verá, Leemos en Apocalipsis 1:7, todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Va a descender sobre el monte de los olivos de forma física, de forma corporal, de forma visible, porque dice la profecía que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Por lo tanto, eso de una venida invisible, de que vendrá de forma invisible, es absolutamente satánico, mentira, es diabólico, es una doctrina perversa enseñada por su religión satánica, que por desgracia me ha engañado a millones y millones de criaturas ignorantes como usted, Pepito, ¿vale? Entonces no existirá tal cosa como una presencia invisible de Cristo, además de que ya Cristo está presente invisiblemente desde el siglo I. ¿Qué dijo Jesús? A ver, criaturita, y aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, Cristo está ya presente de forma invisible desde mucho tiempo antes de 1914, ya desde el siglo I. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que enseñar que Jesús está presente invisiblemente desde el año 1914 es una de las doctrinas más estúpidas, más diabólicas, más perversas que alguien, que un subnormal se puede inventar, porque ya Jesús está presente invisiblemente en medio de su pueblo desde el siglo I, ¿de acuerdo? Así que ninguna presencia invisible de Cristo comenzó en el año 1914. Eso es una doctrina satánica, mentirosa más no poder, es una doctrina perversa enseñada por ustedes, por estos falsos cristianos que pertenecen a esta religión satánica absolutamente, que son los llamados testigos de Jehová. Por consiguiente, Pepito, mire, criaturita, no va a existir ninguna venida o presencia invisible de Cristo. La Biblia, cuando habla de la parusía de Cristo, se refiere a su parusía, a su venida, a su presencia completamente física y visible. Él estará en la tierra, gobernando el mundo desde la ciudad de Jerusalén, una Jerusalén reconstruida, evidentemente, como enseña bien clarito la gran profecía de Zacarías, capítulo 14. Ahí se ve cómo este Señor Jehová, el cual es Jesús, se le da también el nombre de Jehová, igual que a su Padre Celestial, vendrá del cielo con todos sus santos, va a descender, pondrá sus pies en el monte de los olivos, este monte se partirá por la mitad formando en medio un gran valle, y Jesús, pues a partir de entonces será el rey sobre toda la tierra, como dice Zacarías 14. Será el rey sobre toda la tierra, y Jerusalén se convertirá en la capital del mundo. Esta profecía no la creen ustedes, en esta secta diabólica, satánica de los testigos de Jehová, rechazan completamente esta gran profecía de Zacarías 14, no creen en ella. Ellos dan una interpretación absolutamente satánica, estúpida, demencial, absurda de esa profecía, cuando resulta que ahí se está hablando de la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra, acompañado por todos sus santos. Y Jesús dijo bien clarito que vendrá del cielo, vendrá a la tierra, acompañado por todos sus santos. También lo dijo el apóstol Pablo y también lo dice el propio libro del Apocalipsis, capítulo 19, donde se habla de la futura parusía gloriosa de Cristo, su venida gloriosa, acompañado por todos sus santos, por todos sus ejércitos celestiales. Para ser el rey sobre toda la tierra, para gobernar con vara de hierro sobre toda la tierra. Tal como se dice también en Zacarías capítulo 14. Por lo tanto, Pipito, la han engañado en su secta satánica cuando le hablan de una parusía secreta de Cristo, de una venida gloriosa que según ustedes comenzó en 1914. Eso es una burda doctrina de demonios, es uno de los mayores engaños y mentiras diabólicas de toda la historia de la humanidad. Ningún reino de Cristo comenzó en el cielo en 1914, ya que el reino de Cristo donde ha de comenzar es aquí en el mundo, en la tierra, no en el cielo. En el cielo no tiene que comenzar ningún reino de Dios. Eso es una patraña del diablo absolutamente repugnante y falsa. En la Biblia jamás enseña que el reino de Dios ha de comenzar en el cielo. Donde ha de comenzar es aquí en la tierra. Como dice Apocalipsis capítulo 11, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. O el gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Apocalipsis 11. Es aquí en el mundo, en la tierra, donde ha de comenzar el reino de Dios, jamás en el cielo. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Cristo comenzó a reinar en el cielo en el año 1914. En el cielo no tiene que comenzar ningún reino de Dios. Donde ha de venir es a la tierra. ¿Vale? Venga tu reino, Señor Jesús, ahí en Mateo capítulo 6. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, aquí a la tierra. hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. En el cielo no ha de comenzar ningún reino de Dios, de ninguna manera, eso es una soberana estupidez. Es aquí en la tierra, y ningún reino de Dios, evidentemente, comenzó en la tierra en 1914. Eso va a ocurrir, la venida del reino de Dios a la tierra, para gobernar el mundo entero, va a ocurrir cuando Jesús venga con todos sus santos, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como enseñó en Mateo 24, 29 al 31. Es entonces cuando juzgará a las naciones, como leemos en Mateo 25, capítulos 31, capítulo Mateo 25, capítulo 25, versos 31 al 46. El Hijo del Hombre se sentará aquí en un trono glorioso, en un trono resplandeciente, pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda, y entonces es cuando va a juzgar a estas naciones, a estas gentes, y comenzará a gobernar el mundo entero. Eso va a ocurrir, repito, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Algo que de ninguna manera, lógicamente, evidentemente, de ninguna manera comenzó en el año 1914. Por lo tanto, esa doctrina de ustedes, que llevan enseñando durante décadas, de que el reino de Dios, el reino de Cristo, comenzó en el cielo, en el año 1914, dicen ustedes que ahí entonces comenzó su parusía, es uno de los mayores engaños y doctrinas de demonios de toda la historia de la humanidad. Es un falso evangelio del reino que ustedes predican y que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio del reino que predicaron los apóstoles. De modo que nada, paso palabra y espero que usted me responda a todos los argumentos que he dado en esta respuesta mía.
Tito, es imposible. A ver, la Biblia dice, Pablo, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es imposible. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Mira, y otra cosa. Antes de seguir respondiéndote a las siguientes opciones, mira, ¿qué significa eso de que venga con las nubes y todo ojo le verá? ¿Qué es? Bueno, vamos a ver antes Hechos 1, 9 al 11, ¿qué significa la expresión de que Jesús venga de la misma manera? Fíjate, dice, estando ellos, los apóstoles, mirando, fue elevado y una nube se lo llevó de la vista, y entonces, estando ellos mirando con fijeza en el cielo, mientras él se iba, también mira, dos varones con prendas de vestir blancas estaban de pie al lado de ellos y dijeron, varones de Galilea, ¿por qué están de pie mirando al cielo? Este Jesús que fue recibido de entre ustedes arriba en el cielo vendrá así, de la misma manera. ¡Manera! Ahí lo tenemos, de la misma manera y no con el mismo cuerpo. De la misma manera no es con el mismo cuerpo. ¿De qué manera ascendió él? Pues como lo muestra el verso 9, desapareció de la vista y solo sus discípulos observaron su partida. Solo sus discípulos observaron su partida. El mundo, en general, no se dio cuenta de lo que pasó. Lo mismo sucederá en su segunda venida. ¿Te das cuenta, Tito? No es una segunda venida invisible. Y así pasó en el año 1914, cuando solamente unos pocos se dieron cuenta, como puede ser el grupito de estudiantes internacionales de la Biblia y posteriormente en la época de Rutherford, se dio cuenta de la parusía de Cristo en el año 1914. Tito, esa gran tribulación sí que vino en el pasado, vino en el pasado contra fieles de Jehová, ungidos, pero eso es un tema complejo. Vamos a ver un poco el tema de 1914, ya que tú lo citas, entonces, pues bueno, vamos a ver un poco para que mostrarte un pequeño preámbulo, las pruebas concernientes a la parusía del año 1914. Vamos a ver. ¿Dónde predice el año la Biblia que empezaría a gobernar el reino de Dios? Pues está en el mismo libro de Daniel, capítulo 4. Allí se usa un árbol gigantesco que se eleva hasta el cielo, que representa al rey Nabucodonosor. Era el más encumbrado gobernante humano de aquel tiempo. Sin embargo, Nabucodonosor se vio obligado a saber que hay alguien más encumbrado que él y que éste lo regía. Es el Altísimo, el Rey de los Cielos, Jehová Dios. Daniel 4, 34, 37. Por eso, en un sentido más importante, más amplio, este árbol, cuya altura llega al cielo, viene a representar la gobernación. Nota, Tito. La gobernación suprema de Dios, particularmente en lo que relaciona a nuestra tierra. La gobernación de Jehová se había expresado en un tiempo mediante el reino que él había establecido sobre la nación de Israel. Así, de los reyes de la tribu de Judá que reinaron sobre los israelitas se decía que se sentaban sobre el trono de Jehová. Primera de Crónicas 29:23, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que hice? De esos reyes decía que se sentaban sobre el trono de Jehová. Según un relato bíblico que se halla en el capítulo 4 de Daniel, el árbol cuya altura llega al cielo fue derribado. Sin embargo, el tocón quedó y se pusieron ataduras de hierro y de cobre. Esto impediría que el tocón creciera hasta cuando fuera el tiempo que Dios para quitar las ataduras. Cuando el tiempo, con el tiempo, el reino de Judá, que Jehová había establecido, se hizo tan corrupto que Jehová permitió que el rey Nabucodonosor lo destruyera, lo derribara. Esto sucedió en el año 607 antes de la era común. En aquel tiempo se dijo a Sedequías, el último rey de Judá, que se sentó sobre el trono de Jehová: ¡quita la corona! Ciertamente no llegará a ser nadie hasta que venga aquel que tiene derecho legal y tengo que dar esto. Ezequiel 21, 25 al 27. De modo que la gobernación de Dios, representada por el árbol, fue derribada a Tito en el 607 antes de la era común. Ya no había un gobierno que representara la gobernación de Dios en la tierra. ¿Te das cuenta? Así, en 607 antes de la era común, comenzó el periodo llamado los tiempos señalados de las naciones, también llamado los tiempos de los gentiles. Lucas 21, 24. Es todo bíblico, Tito. Durante esos tiempos señalados, Dios no tuvo en la tierra un gobierno que representara su gobernación. Ahora, ¿qué habría de suceder al fin de estos tiempos señalados de las naciones? Jehová daría poder a de gobernar otra vez aquel que tiene el derecho legal, Jesucristo. Por eso, si podemos descubrir cuando terminan los tiempos señalados de las naciones, sabremos cuándo Cristo empieza a regir como rey. Según el capítulo 4 de Daniel, siete tiempos. Daniel muestra que serían siete tiempos, durante los cuales la gobernación de Dios representada por el árbol no estaría en funcionamiento sobre la tierra. Daniel 4, capítulo 4, verso 16 y verso 23. ¿Cuánto duran estos siete tiempos? Bueno, esto es importante, Tito. Esto es importante, porque aquí ya tenemos la clave, ¿eh? Y aquí ya te pincho en el globo directamente. En los versículos 6 y 14 del capítulo 12 de Apocalipsis, aprendemos que 1260 días son un tiempo. Es decir, un tiempo, un año, un tiempo. Y tiempos, es decir, dos tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, tres tiempos y medio. Por eso, un tiempo sería igual a 360 días, un año. Por tanto, siete tiempos serían 2520 días. Pues bien, según la regla bíblica para profecía, encontrada en Números 14:34 y Ezequiel capítulo 4, verso 6, encontramos que la regla bíblica para profecía es día, año. Es decir, igual un día, un año. Por tanto, serían 2520 años. 2520 años desde el 607 antes de la edad común nos llevan, Tito, a 1914. Esto significa, por consiguiente, la prueba de que Jesucristo sí empezó a restituir su gobierno en 1914. Por consiguiente, Tito, esa venida es una presencia en el sentido de una entronización de Cristo en el reino de Dios, con la expulsión de Satanás a la tierra en ese año. ¿Te das cuenta? Ahora bien, y sigo, Tito, ¿qué indica que viene con las nubes? Y todo ojo le verá. Las nubes indican invisibilidad. Si un avión está en medio de una nube espesa o encima de las nubes, la gente en la tierra únicamente no puede verlo, aunque tal vez se oiga el sonido de los motores. Asimismo, dijo Jehová a Moisés, venga a ti una nube oscura. ¿Te das cuenta, Tito? Moisés no vio a Dios, pero aquella nube señaló la presencia invisible de Jehová. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 19, verso 9. También lo vemos en Levítico 16, 2 y en Números 11, 25. Vamos a ver un ejemplo en uno de estos textos. Ahora, en breve paso. Éxodo 19, 9. Ante esto Jehová le dijo a Moisés, mira, vengo a ti en una nube oscura, a fin de que oiga el pueblo que hable, cuando hable contigo y para que en ti también pongan. Fíjate, ante esto Jehová dijo a Moisés, mira, vengo a ti en una nube oscura. Invisibilidad.
A ver, Pepito, escucha, le voy a responder. Dice usted que Jesús no puede venir visiblemente, físicamente a la tierra, porque el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15 que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Y vamos a ver, Pepito, ¿y dónde habla ese pasaje donde menciona la venida gloriosa de Cristo a la tierra? En ninguna parte, simplemente lo que dijo el apóstol Pablo, es que lo que es mortal, lo corruptible, no puede heredar el reino de Dios. Claro, para heredar el reino de Dios hay que recibir un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, es lo que dijo Pablo en ese texto. Ahí el pasaje no está hablando por ninguna parte de la futura parusía de Cristo, de su venida gloriosa. O sea, usted ni entiende la Biblia ni sabe leer. O sea, es increíble cómo ustedes han falsificado ese pasaje bíblico. Simplemente Pablo dijo que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, es decir, lo que se corrompe en el sepulcro. Pero es que Jesús no vendrá con un cuerpo corruptible aquí a la tierra a gobernar el mundo entero. Él va a venir con un cuerpo incorruptible, ¿eh? Va a descender a la tierra con un cuerpo de carne y hueso incorruptible. El mismo cuerpo que tenía Jesús después de resucitar cuando se apareció a sus discípulos durante 40 días. Yo le pregunto a usted, Pepito, Jesús cuando se apareció durante 40 días a sus discípulos, ¿verdad que se apareció con un cuerpo de carne y huesos? ¿Verdad que sí? Pero era inmortal. Pues con ese mismo cuerpo vendrá del cielo y descenderá a la tierra. Ese cuerpo inmortal de Jesús no tiene que ver absolutamente nada con un cuerpo corruptible de carne y sangre. No. O sea, el pasaje de 1 Corintios capítulo 15, ahí no habla para nada de la parusía de Cristo. Dice que lo que se corrompe en el sepulcro, lógicamente, no puede heredar el reino de Dios, claro. O sea, el problema que tienen ustedes en su secta satánica es que ni entienden la Biblia, sino que la retuercen para su propia condenación. La pervierten, la retuercen las palabras de Pablo para su propia perdición. ¿No las entiende? Ahí no menciona por ninguna parte en ese texto la futura parusía de Cristo. Su venida gloriosa a la tierra. Está hablando de que el cuerpo corruptible, el que se pudre en la tumba, lógicamente no puede heredar el reino de Dios. Jesús vendrá a la tierra con un cuerpo nuevo, con un cuerpo incorruptible. Exactamente el mismo cuerpo de carne y huesos que tenía Jesús cuando se apareció a sus discípulos durante esos 40 días, como leemos en Hechos capítulo 1, que durante 40 días estuvo con ellos hablándoles acerca del reino de Dios. Y estaba de forma física, con un cuerpo de carne y huesos, pero no era un cuerpo corruptible, era un nuevo cuerpo inmortal. Pues con ese mismo cuerpo vendrá a la tierra, descenderá de esa nube voladora, en la cual vendrá y descenderá sobre el monte de los olivos, poniendo sus pies en el monte de los olivos. Ese monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, como leemos en la gran profecía de Zacarías capítulo 14. Bueno, después ha citado usted Hechos capítulo 1 y ha dado una diabólica, estúpida y retorcida interpretación solamente para ver si puede engañar a algún ingenuo, para ver si su secta satánica consigue engañar a algún ignorante que no sabe nada de la Biblia. A ver, Jesús ascendió al cielo de forma física, corporal, visible, porque sus apóstoles le vieron ascender. Estaban puestos sus ojos en él mientras Jesús ascendía al cielo. Entonces apareció una nube voladora, una especie de nave, que le recibió y entonces le ocultó de sus ojos. Esa nube voladora se lo llevó al cielo. Entonces aparecieron dos ángeles, dos varones celestiales, que les dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros vendrá así, de la misma forma que le habéis visto ir al cielo. ¿Qué significa eso? ¿Qué estaban diciendo ahí los dos ángeles? Que de la misma forma que se fue, así vendrá. Él se fue al cielo en una nube voladora, vendrá del cielo de una nube voladora. Después Jesús saldrá físicamente, visiblemente, va a salir de esa nube voladora y va a descender corporalmente a la tierra, poniendo sus pies en el monte de los Olivos, exactamente el mismo monte desde el cual ascendió al cielo. Ese monte se partirá y formará en medio un gran valle, como dice Zacarías 14. Entonces vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos, refiriéndose a Jesús, ya que Jesús vendrá acompañado por todos sus ángeles. Así que la interpretación que usted y su secta satánica hacen de ese texto de Hechos capítulo 1 es una interpretación retorcida, totalmente falsa y absolutamente ridícula. Vendrá en una nube voladora porque va a venir dentro de una nube voladora. Después, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a salir de esa nube voladora físicamente y va a descender sobre el Monte de los Olivos. La Biblia, cuando habla de esas nubes voladoras, siempre se refiere a nubes voladoras, a naves voladoras procedentes del reino de los cielos, como por ejemplo la columna de nube que guió al pueblo de Israel a través del desierto, que era algo absolutamente literal. Era una nave voladora en forma de columna, en forma de cilindro, que de noche resplandecía como fuego y de día era una columna de nube, dentro de la cual iba este Señor Jehová, que era Jesús. ¿De acuerdo? Entonces Jesús vendrá igual, dentro de una nave de esas voladoras, en forma de nube, seguidamente descenderá de esa nube, saldrá de esa nube y pisará la tierra, vendrá físicamente. De la misma forma que se fue, así volverá. Así regresará. Así lo dijeron los dos ángeles. Así que la interpretación que usted ha dado, de Hechos capítulo 1, es totalmente diabólica, pervertida y falsa completamente. Ahí no está hablando de una venida invisible, de una venida invisible de Cristo, ¿no? Vendrá dentro de una nave voladora. Lógicamente, al estar dentro de esa nube voladora, pues lógicamente no se le podrá ver porque estará dentro. Pero es que resulta que seguidamente va a salir de esa nube voladora. Saldrá y descenderá y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, el cual se partirá por la mitad. Por eso es que dijeron esos dos ángeles que él volverá del cielo de la misma forma que se fue, o de la misma manera que se fue. Se fue visiblemente, se fue físicamente al cielo y por consiguiente vendrá físicamente y descenderá visiblemente a la tierra. Eso es lo que dijeron sencillamente esos dos ángeles. Lo cual, por lo tanto, queda destrozada esa mentira satánica enseñada por ustedes de que la parusía de Cristo, su venida gloriosa, es completamente invisible. Ni mucho menos que ocurriera en 1914. En 1914 no ocurrió absolutamente ninguna parusía de Cristo. Ninguna presencia invisible de Cristo comenzó en 1914. Esa es una de las mayores mentiras de Satanás enseñada por su religión satánica y perversa a la que pertenece, la que se hace llamar los testigos de Jehová. Bueno, después ha dicho usted, Pepito, que Jesús vendrá de la misma manera, pero no vendrá con el mismo cuerpo que se fue. Pero vamos a ver, taradito. Unas traducciones dicen que vendrá de la misma forma que se fue y otras dicen que vendrá de la misma manera que se fue. Es exactamente lo mismo. Es decir, ¿cómo se fue Jesús al cielo? Jesús ascendió al cielo, yo le pregunto a usted, ¿con un cuerpo visible, con un cuerpo físico? ¿Verdad que sí? Sí, lo dice el texto. Que él ascendió al cielo y sus discípulos que estaban ahí con él estaban mirando, le están observando como Jesús era elevado hacia arriba. Y entonces arriba apareció una nube voladora que le recibió y le ocultó de sus ojos. Entonces los dos ángeles dijeron que volverá del cielo de la misma manera que se fue, de la misma forma, es decir, exactamente igual. vendrá en una nube voladora, dentro de una nube, saldrá de esa nube voladora y descenderá de forma corporal, de forma visible, de forma física a la tierra. Porque se lo vuelvo a repetir, criatura necia, Jesús fue elevado al cielo, ascendió al cielo de forma física, exactamente con el mismo cuerpo de carne y huesos que tenía cuando estaba con sus discípulos en la tierra durante esos 40 días. Después de resucitar, Jesús estuvo conviviendo con sus discípulos durante 40 días. Y estuvo conviviendo con ellos con un cuerpo invisible o con un cuerpo absolutamente físico. Visible. ¿Verdad que era con un cuerpo físico, visible? Porque lo dijo el propio Jesús. Mirad y palpadme que no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Cómo veis que yo tengo? Y con ese mismo cuerpo de carne y huesos, Jesús ascendió al cielo. Evidentemente un cuerpo nuevo, un cuerpo inmortal, no un cuerpo corruptible, sino un cuerpo inmortal. Con ese mismo cuerpo descenderá del cielo para gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Así que eso que ha dicho usted, que Jesús vendrá de la misma manera, no con el mismo cuerpo, es una absoluta estupidez que su religión satánica se ha inventado para engañar a los ceporros y a los ignorantes como usted. Si vendrá de la misma manera o de la misma forma, que es lo mismo, significa que va a venir exactamente con el mismo cuerpo que ascendió al cielo. Ese mismo cuerpo de carne y huesos, un cuerpo físico, con el que se fue al cielo, es con el que volverá a la tierra. Descenderá de forma corporal, de forma visible a la tierra. Por eso es que dice Zacarías 14 que va a pisar con sus pies, indicando así que vendrá de forma corporal, física, va a pisar con sus pies el monte de los olivos, el cual se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Y entonces vendrá el Señor Jesús, es decir, este Señor Jehová, acompañado por todos sus santos, es decir, por todos sus santos ángeles, para ser el rey sobre toda la tierra. Y esa profecía de Zacarías 14, quien la va a cumplir es solamente Jesús. No el Dios Padre ni nadie más, sino solamente Jesús. Él es ese Señor Jehová de Zacarías 14, que vendrá con gran poder y gloria del cielo y que va a descender sobre el monte de los olivos físicamente. Esa profecía, repito, solamente la va a cumplir Jesús. Así que es usted que dice de que Él volverá de forma invisible, es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por los mayores embusteros, los mayores hijos del diablo de toda la historia. Como son, por ejemplo, los falsos cristianos, los falsos ungidos de su religión diabólica y perversa, conocida como los testigos de Jehová. Bueno, después ha dicho usted de qué manera Jesús ascendió al cielo. Dice que desapareció de la vista. Pues claro que desapareció de la vista de sus discípulos, como que entró en una nube voladora y esa nube le ocultó de sus ojos, claro. Pero ¿cómo ascendió, cómo entró Jesús en esa nube voladora? ¿Con qué cuerpo entró? Con un cuerpo físico, ¿verdad? Un cuerpo visible, porque le estaban viendo sus discípulos. ¿Lo entiende, criaturita necia, Pepito? Sus discípulos le vieron ascender al cielo y le vieron entrar en esa nube voladora. Y lógicamente al entrar en esa nube voladora, pues ya quedó ocultado de los ojos de sus discípulos, así de simple. Es como si yo le voy a poner un ejemplo. Yo tomo un avión, entro en un avión. Yo me estoy despidiendo de la gente me está viendo subir al avión. Por las escaleras. Yo entro al avión y ya no me ve la gente. Estoy oculto de la vista de la gente, pero estoy dentro del avión físicamente. Y ese avión me lleva a otro lugar. Sale volando para el cielo y me lleva a otro lugar. Pues algo parecido ocurrió con Jesús. Él entró físicamente en esa nave voladora, en esa nube voladora, y lógicamente ya sus discípulos no pudieron verle, porque estaba dentro de esa nube voladora, criaturita Pepito. Y esa nube voladora se lo llevó al cielo, al tercer cielo. Y volverá del cielo de la misma manera, de la misma forma que se fue. Vendrá en una nube voladora, como dijo Jesús en Lucas, capítulo 21, que vendrá en una nube voladora. Saldrá de esa nube voladora y descenderá físicamente a la tierra. Así será la verdadera parusía de Cristo, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30. Bueno, seguidamente ha dicho usted, solamente sus discípulos le vieron ascender al cielo, pero claro, de sentido común, es lógico, porque Jesús ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos y solamente los discípulos que estaban con él le vieron ascender al cielo físicamente y le vieron entrar en esa nube voladora, ahí en el Monte de los Olivos. Lógicamente los que vivían en otra parte de la tierra, Pues ¿cómo lo iban a ver? A ver, necio, ¿cómo iban a ver ascender a Jesús al cielo y entrar en esa nube voladora si Jesús ascendió al cielo desde la cima del Monte de los Olivos? Lógicamente, los que vivían en otras partes, alejados de ese lugar, ¿cómo lo iban a ver ascender al cielo a Jesús? Pero si es que es de sentido común, es que lo que dice usted es absolutamente ridículo y estúpido. Pues igual, cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria y salga de esa nube voladora, pues le van a ver físicamente en ese momento los que estén ahí en Jerusalén, en ese lugar, le van a ver descender a la tierra, para ser el rey sobre toda la tierra. Después ha dicho usted, Pepito, lo mismo ocurrirá en su segunda venida, pero vamos a ver, criaturita, Pepito, pero no dicen ustedes que esa segunda venida, esa parusía ya ocurrió en el 1914. ¿De por qué está hablando usted en tiempo futuro? ¿Por qué ha dicho usted, criaturita, lo mismo ocurrirá en su segunda venida? ¿Ocurrirá? Pero no dicen ustedes, criaturita, que eso ya ocurrió en el año 1914. ¿En qué quedamos? ¿La parusía de Cristo ocurrió en 1914 o va a ocurrir en el futuro? ¿Me lo puede explicar usted, criaturita? Después ha dicho usted seguidamente, así sucedió en 1914. ¿Así? En 1914 Jesús descendió, vino del cielo con todos sus ángeles y descendió sobre el Monte de los Olivos. Se partió por la mitad ese Monte de los Olivos formando en medio un gran valle. ¿Ocurrió eso en 1914? Por supuesto que no. Ninguna profecía se cumplió en 1914. O sea, primero dice usted que eso ocurrirá, ocurrirá en el futuro, y seguidamente dice que usted dice que eso ocurrió en 1914. ¿En qué quedamos? ¿La parusía ocurrió en el 14 o va a ocurrir en el futuro? La Biblia enseña que va a ocurrir en el futuro. En 1914 no ocurrió absolutamente ninguna venida gloriosa de Cristo a la tierra. Nadie le vio llegar. Jesús no descendió de ninguna manera sobre el Monte de los Olivos, ni comenzó a ser el rey sobre toda la tierra. Porque Zacarías 14 dice bien claro que cuando él venga del cielo con todos sus santos, a partir de entonces gobernará desde Jerusalén y será el rey sobre toda la tierra. Comenzará a reinar sobre toda la tierra. ¿Comenzó eso a ocurrir en el año 1914? Por supuesto que no. En vez de comenzar el reino de Dios en la tierra, el reino de Cristo en la tierra, precisamente lo que comenzó en 1914 fue la Primera Guerra Mundial. En lugar de comenzar la paz en el mundo, con la parusía de Cristo, con su venida a la tierra para gobernar sobre todas las naciones, ocurrió absolutamente todo lo contrario, es decir, el estallido de la Gran Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Es como si la historia se burlara, se riera de ustedes, demostrando así los falsos profetas, los mentirosos que son ustedes. Ocurrió absolutamente todo lo contrario de lo que ustedes profetizaron. En 1914, por lo tanto, no ocurrió ninguna parusía de Cristo, porque nadie le vio, ninguna tribu de la tierra le vio llegar del cielo con gran poder y gloria, no vino ninguna nube voladora, ni descendió físicamente sobre el Monte de los Olivos. No ocurrió absolutamente nada de eso. Por lo tanto, es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia de la humanidad enseñar que la parusía de Cristo ocurrió en el año 1914. Y no solo eso, sino que la Biblia dice bien claro que cuando ocurra esa parusía de Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y no ocurrió absolutamente en 1914 ninguna resurrección de los verdaderos cristianos para recibir a Cristo en el aire, porque así lo enseñó el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses, que primero resucitarán los muertos en Cristo y seguidamente los que hayan quedado vivos serán arrebatados en nubes para recibir a Cristo en el aire. Nada sucedió de eso en 1914. Y la prueba absoluta, como he dicho, de que en 1914 no ocurrió ninguna parusía de Cristo, es que no ocurrió la resurrección de los muertos en Cristo. Ningún muerto en Cristo fue transformado, y no solo eso, sino que el apóstol Pablo dijo que los que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir a Cristo en el aire. Es decir, cuando ocurra la parusía de Cristo, su venida gloriosa, todos los cristianos verdaderos que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados, serán transformados para salir a recibir a Cristo en el aire. ¿Ocurrió eso en el año 1914? De ninguna manera. Ningún cristiano verdadero fue arrebatado en nubes para recibir a Cristo en el aire. Y la prueba absoluta de que ningún cristiano fue arrebatado en el año 1914 es que todavía aquí en la tierra sigue habiendo verdaderos cristianos, que por supuesto no son ustedes, los atalayados de esta secta satánica. Los verdaderos cristianos seguimos aquí en la tierra, lo cual significa, demuestra de forma irrefutable que ninguna parusía, ninguna venida o presencia de Cristo gloriosa comenzó en el año 1914. Ya que cuando, repito, ocurre la parusía de Cristo, es cuando va a ocurrir también la resurrección y el arrebatamiento de los verdaderos cristianos para recibir a Cristo en el aire. Y absolutamente nada de esto ocurrió en 1914. Después ha dicho usted, Pepito, la majadería de que la gran tribulación ya ocurrió en el pasado, ya ocurrió en 1914. Eso es una patraña porque en su literatura, en su propia literatura basura y apóstata, enseñan ustedes que esa gran tribulación ocurrirá en el futuro. En el futuro, así lo leemos bien clarito en sus libros, en su literatura basura y apóstata, que ocurrirá en el futuro. La gran tribulación. Por lo tanto, como la parusía de Cristo ocurrirá inmediatamente después de la gran tribulación, y esa gran tribulación todavía no ha comenzado, por lo tanto es absolutamente imposible que esa parusía de Cristo ocurriera en el año 1914. Así que eso que usted ha dicho de que esa gran tribulación ya ocurrió en 1914, ocurrió en el pasado, es una burda mentira, es una estupidez mayúscula, por la sencilla razón de que es en la propia literatura basura, asquerosa y apóstata de su secta satánica, enseñan bien clarito que esa gran tribulación ocurrirá en el futuro. En el futuro, no dice por ninguna parte, yo no he encontrado jamás en la literatura de su secta donde se diga que esa gran tribulación ya ocurrió en el pasado. No. Ahí enseñan ustedes, y se lo puedo demostrar cuando quiera, que esa gran tribulación ocurrirá en el futuro. Así lo enseñan en su literatura. Por lo tanto, usted ha mentido descaradamente cuando dice que esa gran tribulación ya ocurrió en el pasado. Va a ocurrir en el futuro y va a ser inmediatamente después de esa tribulación, cuando ocurrirá la parusía de Cristo, su venida gloriosa, ¿vale? Para reinar sobre toda la tierra. Y como por lo tanto, esa gran tribulación, pues esa tribulación todavía no ha comenzado, por lo tanto, ustedes mismos se ponen la soga al cuello y se suicidan al decir la gran mentira de que la parusía de Cristo ocurrió en el año 1914. Porque ustedes mismos reconocen que esa gran tribulación va a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, ustedes, repito, se suicidan. Se ponen la soga al cuello y se suicidan al decir que ya esa parusía ocurrió en el 14. Totalmente imposible por la sencilla razón de que esa gran tribulación todavía no ha comenzado. Bueno, después ha dicho, usted ha mencionado la profecía de Daniel capítulo 4 para intentar demostrar esa patraña, esa doctrina de demonios, de que el reino de Dios comenzó en el cielo en el año 1914. No, no, mire Pepito, mire criaturita necia. Daniel capítulo 4 se refiere solamente al rey Nabucodonosor, a nadie más. Lo dice bien clarito el texto. Ahí no habla de que ningún reino de Dios comenzaría en 1914 en el cielo. No se habla absolutamente nada de eso. Se habla de los siete tiempos que pasarían sobre Nabucodonosor. Es decir, sobre el rey Nabucodonosor pasarían 7 años, en los cuales estaría enfermo, ¿eh? Y es a lo que se refiere la profecía. Únicamente se refiere al rey Nabucodonosor y a nadie más. Esos 7 tiempos no tienen que ver absolutamente nada con los tiempos de los gentiles. En la Biblia jamás se enseña esa patraña de que los tiempos de los gentiles duren 7 tiempos, de que haya 7 tiempos, de ninguna manera. Esos 7 tiempos eran 7 años durante los cuales el rey Nabucodonosor estuvo enfermo, y estuvo destronado, estuvo loco, esa locura que le entró a Nabucodonosor. Y después su reino fue establecido. Ese texto, esa profecía, no tiene que ver nada con ningún comienzo del reino de Dios, del reino de Cristo en el cielo. Ningún reino de Dios ni de Cristo jamás enseña la Biblia que ha de comenzar en el cielo. En el cielo no tiene que comenzar ningún reino de Dios. El reino de Dios donde ha de comenzar es aquí en la tierra. Donde ha de venir es aquí a la tierra. Jamás enseña la Biblia que el reino de Dios vendrá al cielo. No. Hasta el propio Jesús lo enseñó. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. En el cielo no tiene que comenzar, repito, ningún reino de Dios ni de Cristo. Donde ha de comenzar el reino de Cristo es aquí en la tierra. Y va a comenzar el futuro cuando suene la séptima trompeta y el reino de Dios, el gobierno del mundo, los reinos del mundo sean de Dios y de Cristo, como leemos en Apocalipsis capítulo 11. Es aquí en el mundo, aquí en la tierra donde ha de comenzar el reino de Dios, no en el cielo. Así que eso que hacen ustedes de citar la profecía de los 7 tiempos de Daniel capítulo 4 no tiene que ver absolutamente nada con el reino de Dios. Está hablando de 7 años, 7 tiempos, 7 tiempos se refiere a 7 años, que pasarían sobre Nabucodonosor y nadie más. Después ha dicho usted que ese árbol, ese sueño que tuvo Nabucodonosor de un árbol gigante que llegaba hasta el cielo, dice usted que representa la gobernación de Dios. ¿Pero qué dice usted, majadero? Pepito, si el propio Daniel capítulo 4 dice bien clarito que ese árbol representa solamente al rey Nabucodonosor. A Nabucodonosor, no al reino de Dios. Y ahora se lo voy a demostrar leyéndole el pasaje. El árbol solo representa a Nabucodonosor, no al reino de Dios. Usted ha mentido, su secta satánica, su religión diabólica miente descaradamente cuando dicen que ese árbol representa al reino de Dios. Y ahora se lo voy a leer el texto para que vean cómo han pervertido ustedes la mismísima Sagrada Escritura, la palabra de Dios, de esta forma tan perversa, tan asquerosa, tan satánica, para decir todo lo contrario de lo que dice el texto bíblico. El texto es bien claro, que el árbol, ese árbol, que apareció ahí en el sueño que tuvo Nabucodonosor, representa solamente al propio rey Nabucodonosor, no al reino de Dios. Y ahora se lo voy a leer. Mire, Pepito, le voy a leer el pasaje para que todos vean, todos los que escuchen este debate como usted y su religión satánica mienten, mienten de la forma más perversa, cuando interpretan ese árbol, ese sueño que tuvo Nabucodonosor, dicen que ese árbol representa al reino de Dios. Que todos vean cómo ha mentido usted y cómo miente su religión del diablo. Mire, Daniel capítulo 4, versos 20 al 22. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuya rama anidaban las aves del cielo. Mira lo que dice ahora Pepito, que todos vean lo mentiroso que es usted y su religión satánica. Tú mismo eres, oh rey, tú mismo eres, oh rey. Era, ese árbol representaba al rey Nabucodonosor, de ninguna manera representaba al reino de Dios. Que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Ese árbol gigante representaba solamente al rey Nabucodonosor, de ninguna manera representa al reino de Dios, como usted ha dicho falsamente. Eso es una burda doctrina de demonios, eso es absolutamente todo lo contrario de lo que dice el pasaje bíblico. En ninguna parte se dice que ese árbol gigante represente al reino de Dios. Usted ha mentido descaradamente, igual que miente su religión satánica cuando enseñan en su literatura basura y apóstata de que ese árbol representa al reino de Dios. Ni en Daniel capítulo 4, escuche usted bien, Pepito, ni en Daniel capítulo 4 ni en ningún pasaje de la Biblia se dice por ninguna parte que el reino de Cristo habría de comenzar en el cielo en el año 1914. Eso es una de las mayores mentiras del diablo, de las mayores doctrinas de demonios que se puedan enseñar. ¿Dónde ha de comenzar el reino de Cristo? Repito, es aquí, en la tierra, en el mundo, tal como dice bien claro el libro del Apocalipsis. Ningún reino de Dios ha de comenzar en el cielo. Es decir, que en el 1914 comenzó el reino de Dios y de Cristo en el cielo, repito, es una de las mayores blasfemias y doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Porque es aquí a la tierra donde ha de comenzar el reino de Dios. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y esto va a ocurrir cuando suene la séptima trompeta, la última trompeta, y Cristo venga a la tierra para gobernar sobre el mundo entero. Es entonces cuando ocurrirá la parusía de Cristo y comenzará el gobierno mundial de Cristo aquí en la tierra. En el cielo jamás, dice la Biblia, ha de comenzar ningún reino de Dios. Eso es una asquerosa y repugnante mentira del diablo. Por consiguiente, eso que usted ha dicho de que ese árbol gigante representa la gobernación de Dios, el reino de Dios, es una repugnante mentira satánica, porque como lo acabo de demostrar en ese texto que le he leído del libro de Daniel, se dice bien clarito que ese árbol gigante representaba solamente al rey Nabucodonosor. Ahí lo dice bien claro, literalmente. En ninguna parte se dice que ese árbol gigante representara a la gobernación de Dios, como enseñan falsamente su religión satánica. Bueno, eso que dice usted, su religión satánica, que de los tiempos de los gentiles, o los tiempos señalados de las naciones, como ha dicho usted, comenzaron en el año 607 a.C., es una patraña descomunal, es una de las mayores mentiras que se puedan enseñar. En ningún tiempo de los gentiles comenzó en el año 607 antes de Cristo. Jesús dijo, el propio Jesús, que los tiempos de los gentiles comenzarían cuando Jerusalén fuera hollada por los gentiles, lo cual ocurrió en el año 70 cuando los romanos invadieron Jerusalén, hollaron Jerusalén, y es ahí cuando comenzarían los tiempos de los gentiles. Y Jerusalén será hollada, será tiempo pasado, tiempo futuro, ahí lo dice bien claro, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, que estaba enseñando Jesús que los tiempos de los gentiles comenzarían en el futuro, cuando Jerusalén fuera invadida, fuera hollada por los gentiles. Hollamiento que comenzó, como todos sabemos, en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos invadieron Jerusalén, conquistaron Jerusalén, destruyeron el templo de Jerusalén, y es ahí cuando comenzó el tiempo de los gentiles, así lo enseñó Jesús. Decir que los tiempos de los gentiles, o los tiempos señalados de las naciones, como dicen ustedes, comenzó en el año 607 antes de Cristo, es una repugnante mentira del diablo. Eso es todo lo contrario a lo que enseñó Jesús. Después ha mencionado usted los siete tiempos mencionados en Daniel capítulo 4, pero siete tiempos que pasarían sobre el rey Nabucodonosor. Siete tiempos, es decir, siete años que pasarían sobre él. Es decir, es una profecía que se cumplió solamente en el rey Nabucodonosor, ni en nadie más. Esa profecía no tiene absolutamente ningún doble cumplimiento en absoluto. Eso es una patraña inventada por ustedes, por su religión satánica. Ahí simplemente está hablando del rey Nabucodonosor. Dicen que sobre él, no sobre nadie más, sobre él pasarían siete tiempos, como se lo voy a demostrar ahora, leyéndole el pasaje literalmente, y que tapa la bocaza mentirosa de usted y de su religión diabólica. Se refiere solamente al rey Nabucodonosor, a nadie más. Mire, le voy a leer el pasaje, Pepito, para que vea cómo usted y su secta diabólica mienten. Daniel capítulo 4, versos 15 y 16. Mas la cepa de sus raíces, de las raíces de ese árbol gigante, en ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. ¿Sobre él siete tiempos? ¿Sobre quién? Sobre el rey Nabucodonosor, que estaba representado por ese árbol gigante. Sobre el rey pasarían siete años, siete tiempos, solamente se refiere a él. Esa profecía la cumplió solamente el rey Nabucodonosor y no tiene que ver absolutamente nada ni con el reino de Dios, ni con el tiempo de los gentiles, ni nada. Eso es una patraña inventada por ustedes, por su religión diabólica. Está hablando únicamente del rey Nabucodonosor y que sobre él pasarían siete años, en los cuales padecería de esa enfermedad. Se convertiría como en una bestia que viviría en el campo, que es lo que le pasó, esa enfermedad que Dios le envió al rey Nabucodonosor, y que le duró exactamente siete años, siete tiempos. Es una profecía que solamente la cumplió él y nadie más. Después ha dicho usted, Pepito, que esos siete tiempos o siete años durante los cuales Nabucodonosor estuvo enfermo representan 2.520 años. ¿De dónde ha sacado usted esa patraña? ¿Dónde dice la Biblia que siete tiempos, esos siete tiempos, sean 2.520 años? Si era, fueron siete años durante los cuales el rey Nabucodonosor estuvo enfermo. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el tiempo de los gentiles, ni mucho menos lleva a la fecha de 1914, ya que la cronología que usan ustedes es absolutamente falsa. Ya que la destrucción del templo de Jerusalén no ocurrió en el año 607 antes de Cristo. Ocurrió en el año 587, no en el 607. Es una fecha falsa inventada por ustedes. Esos siete tiempos eran siete años que cumplió solamente el rey Nabucodonosor. Los tiempos de los gentiles no terminaron de ninguna manera en el año 1914, porque van a terminar cuando Cristo venga en gloria, cuando ocurra su parusía, su verdadera parusía, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es entonces cuando terminarán los tiempos de los gentiles y Jerusalén ya dejará de estar hollada por los gentiles. Y es cuando Jesús bajará a la tierra físicamente y comenzará a gobernar el mundo desde esa ciudad de Jerusalén. Los tiempos de los gentiles habrán, por tanto, terminado. ¿Cuándo? Jesús venga visiblemente, físicamente, del cielo a la tierra para gobernar el mundo entero. Algo que de ninguna manera ocurrió en el año 1914. Repito, ningún tiempo de los gentiles terminó en el año 1914. Esos tiempos de los gentiles van a terminar cuando ocurra la venida gloriosa de Cristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, ningún comienzo del reino de Cristo en el cielo comenzó en el 1914 por la sencillísima razón de que donde ha de comenzar el reino de Cristo es aquí en la tierra, en el mundo, no en el cielo. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga esa patraña, se enseñe esa doctrina de demonios, de que Cristo ha de comenzar a gobernar en el cielo. No. Donde Cristo comenzará a gobernar es aquí en la tierra, en el mundo. Como dice bien claro el libro del Apocalipsis. El gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Así de claro. Decir que Cristo comenzaría a gobernar en el cielo en 1914 es una doctrina satánica enseñada por millones y millones de falsos cristianos como ustedes, inventada por los falsos ungidos, los enviados de Satanás que lideran su secta repugnante y diabólica. La Biblia jamás enseña semejante doctrina de demonios. El reino de Dios y de Cristo, repito, donde ha de comenzar es aquí en la tierra, no en el cielo. En el cielo no hace falta que comience ningún reino de Dios, porque siempre ha existido el reino de Dios en el cielo. Siempre Dios ha gobernado en el cielo. Donde ha de comenzar es aquí en la tierra. Cuando la Biblia habla de la venida del reino de Dios, siempre se refiere a su venida aquí a la tierra, al mundo, nunca al cielo. Bueno, eso que sean ustedes, que acababa de decir, que ha dicho usted, de que Cristo fue entronizado en el cielo en el año 1914, que se sentó en su trono en 1914, pero qué gilipollez, qué mentira satánica es esa. Si Cristo, cuando se va a sentar en su trono glorioso, va a ser aquí en la tierra, cuando venga con todos sus ángeles, y lo dice Mateo capítulo 25, a partir del verso 31, ¿lo entiende, majadero, Pepito? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Está hablando de su parusia. Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono glorioso y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Esa entronización de Cristo, ¿cuándo se va a sentar en su propio trono glorioso? ¿Cuándo? Pues cuando venga a la tierra, se lo dice bien claro el pasaje de Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga, cuando venga del cielo y todos sus santos ángeles con él, y cuando descienda a la tierra, va a separar, va a reunir a las naciones. ¿Dónde están las naciones? A ver, criaturita. A ver, Pepito, ¿las naciones dónde viven? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Verdad que viven en la tierra? Pues es aquí donde va a implantar, donde va a ponerse el trono ese glorioso de Cristo, sobre el cual se va a sentar para juzgar a las naciones de la tierra. Como leemos en Mateo 25 a partir del verso 31. Ese trono va a estar aquí en la tierra, es entonces cuando se va a sentar en él. Así que enseñar lo que usted ha dicho, de que Jesús ya se sentó en ese trono glorioso allí en el cielo en el año 1914, es una de las mayores y más repugnantes doctrinas de demonios que los mayores hijos del diablo y mayores falsos cristianos puedan enseñar. Jesús jamás de los jamases se sentó en su trono glorioso en el cielo en el año 1914, porque donde se ha de sentar en su trono glorioso es aquí en la tierra cuando venga con todos sus santos ángeles, como dijo bien claro el propio Jesús en Mateo 25, versos 31 al 46. Es entonces cuando va a juzgar a las naciones de la tierra. Un juicio de las naciones que, por supuesto, todavía no ha comenzado, porque todavía Jesús no ha venido del cielo con todos sus ángeles para gobernar el mundo entero. Con lo cual queda destrozada esa doctrina repugnante y satánica enseñada por ustedes. Enseñada que ya Jesús se sentó en ese trono, fue entronizado ahí en 1914 en el cielo. Repito, es una de las mayores enseñanzas satánicas de toda la historia de la humanidad, enseñada por su religión satánica perversa, que son los que se hacen llamar los testigos de Jehová. Después ha dicho usted, Pepito, las nubes nos hablan de invisibilidad. Claro, si uno está dentro de una nube voladora o de una nave, lógicamente está dentro. La gente que está fuera no le puede ver porque está dentro. ¿Lo entiende, Pepito Majadero? Está dentro de esa nube voladora. Es como cuando el propio Señor Jehová iba dentro de esa columna de nube, guiando al pueblo de Israel, dice la Biblia. que de noche era columna de fuego, él iba dentro de esa nube. Lógicamente, al estar dentro de esa nube voladora, pues no le podían ver porque estaba dentro de ella. Pues igual, Jesús va a venir dentro de una de esas nubes voladoras, visibles, igual que era visible, totalmente visible la columna de nube que iba a Israel a través del desierto, pues también será absolutamente visible esa columna de nube, la cual, esa nube voladora en la cual Jesús vendrá del cielo. Él estará dentro de esa nube voladora. Al estar dentro de esa nube voladora, evidentemente la gente que estará en la tierra no le podrán ver, pero ¿qué va lo que va a ocurrir? Que Jesús saldrá de esa nube voladora. En la perpendicular del Monte de los Olivos, ahí en Jerusalén, saldrá de esa nube voladora y descenderá corporalmente, físicamente, visiblemente a la tierra, poniendo sus pies en el Monte de los Olivos, el cual se partirá por la mitad formando en medio un gran valle, tal como dice bien clarito literalmente Zacarías capítulo 14. Entonces vendrá este Señor Jehová, que es Jesús, acompañado por todos sus santos, para ser el rey sobre toda la tierra. Profecía que, como ya le he dicho muchas veces, va a cumplir solamente Jesús. Así que esa interpretación que usted ha dado de la nube voladora, de que indicando así Jesús, su parusía, será invisible, es una absoluta patraña. Jesús estará dentro de esa nube voladora que va a venir, acompañado por otras muchas nubes voladoras, como dijo Jesús, vendrá en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él vendrá dentro de una de esas nubes voladoras y, lógicamente, en ese momento nadie le podrá ver literalmente porque estará dentro de esa nube. Pero seguidamente, repito, saldrá de esa nube y descenderá levitando, descenderá hasta la cima del Monte de los Olivos, el cual se partirá por la mitad. Así va a ser la verdadera parusía de Cristo, su venida gloriosa que va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así que eso de que su parusía es invisible, es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia de la humanidad, enseñada por usted y por su religión satánica a la que pertenece. Sencillamente, Pepito, le han engañado miserablemente estos engendros del diablo, estos hijos del diablo, que se hacen pasar por ungidos de Dios. Ninguna parusía de Cristo ocurrió en el año 114, ninguna entronización de Cristo ocurrió en el cielo en el año 1914. Es una de las mayores mentiras del diablo que se puedan enseñar. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que usted y el resto de falsos cristianos como usted lo entiendan. Si yo, por ejemplo, viajo en un avión y me estoy acercando a la ciudad de Nueva York, yo voy dentro del avión. Y la gente que está esperándome en el aeropuerto, pues no me ven literalmente a mí. Yo voy dentro de ese avión. El avión aterriza, yo estoy dentro de ese avión, lógicamente todavía no me están viendo, porque estoy dentro del avión, no me ven físicamente. Ah, pero ¿qué ocurre cuando el avión aterriza? Que yo desciendo del avión, salgo del avión y entonces ya la gente que está ahí en el aeropuerto ya sí que me pueden ver físicamente. Pues algo muy semejante es lo que va a ocurrir cuando ocurra la parusía de Cristo. Cuando Él venga del cielo, en una de esas nubes voladoras procedentes del reino de Dios, Él va a salir literalmente de esa nube, va a descender físicamente, corporalmente, a la tierra, poniendo sus pies sobre el Monte de los Olivos, el cual se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, como dice Zacarías 14. Entonces los que estén ahí, en ese lugar, en Jerusalén, por supuesto, que le verán con sus ojos, le verán literalmente, corporalmente, descender a Jesús a la tierra, ahí sobre la cima del Monte de los Olivos. Bueno, después te ha dicho Pepito, no, Moisés no vio a Dios, como que no vio a Dios, dice bien claro que vio a Jehová, y hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Ahí lo leemos en Éxodo capítulo 33. Que Moisés hablaba cara a cara con Jehová, con ese Señor Jehová, que no era, por cierto, el Dios Padre, porque al Dios Padre, al Dios Supremo, ningún ser humano le vio jamás, dice la Biblia. Moisés vio a este Señor Jesucristo, que era Jehová, ese Jehová que bajaba del cielo y se apareció a Moisés y hablaba con él cara a cara. Y además dice, como cualquiera habla con su compañero, es decir, se estaban viendo el rostro el uno al otro. Porque en la Biblia, escuche bien, Pepito, cada vez que aparece esta expresión de hablar con alguien cara a cara, significa que se están viendo el rostro el uno al otro. Por eso luego dice, como cualquiera habla con su compañero. Moisés, por supuesto, que estaba viendo a este Señor Jehová que bajó del cielo. Le vio literalmente y habló con él cara a cara. Quien no vieron jamás es al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Así que eso que ha dicho usted, de que Moisés jamás vio a Jehová, Pues sencillamente es una repugnante y satánica mentira del diablo. Ha mentido usted descaradamente, igual que mienten descaradamente, pues los miembros, los falsos ungidos de esta religión satánica a la que usted pertenece. Por supuesto que Moisés vio a este señor Jehová, de la misma manera que también le vio a Abraham, ahí en el encinar de Manre, también este señor Jehová se le apareció a Abraham, acompañado por dos ángeles, le vieron también a Adán y Eva en el jardín del Edén, le vio el profeta Isaías, etcétera, 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 y muchos personajes más. Vieron a este señor Jehová, que era el mismísimo Señor Jesucristo. Ellos no vieron jamás al Padre Celestial, al Dios Supremo. Al Jehová Supremo, al Dios Supremo, ningún ser humano le vio jamás. Ahí lo leemos en Juan 1.18 y en muchos pasajes más. A Dios, es decir, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios invisible, a este Dios supremo que es el Padre Celestial. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento no fue conocido este Dios supremo, este Padre Celestial. Jesús precisamente, repito, vino a la tierra para revelarnos, para darnos a conocer a este Dios Padre. Lo cual significa, por tanto, que antes nadie le conocía, así de sencillo. Por lo tanto, ¿con quién habló Moisés cara a cara? ¿Quién era ese señor Jehová? Pues sencillamente era el mismísimo Jesús. Usted ha mentido descaradamente cuando ha dicho que Moisés jamás vio al señor Jehová. Una mentira asquerosa y del diablo. Porque como ya le he demostrado en Éxodo capítulo 33, se dice bien clarito que Moisés hablaba con este señor Jehová. ¿Cómo? Cualquiera habla con su compañero, hablaba con él cara a cara. Cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Le estaba viendo literalmente a este señor Jehová. Después, Moisés le rogó al señor Jehová, a este señor Jehová, que le mostrara su gloria, es decir, su resplandor, y entonces, lógicamente, ya Moisés no pudo ver su rostro glorioso, resplandeciente, pero sí que pudo ver su espalda, como lo dice bien clarito Éxodo capítulo 33. Recuerde, Moisés le dice, Señor, te ruego que me muestres tu gloria, es decir, tu resplandor. Y es entonces cuando ya no pudo ver el rostro del Señor, no lo pudo ver por la sencilla razón de que resplandecía. Era un rostro glorioso y ya no le pudo ver. Pero antes de que le mostrara su gloria, por supuesto que Moisés estaba viendo literalmente a este Señor Jehová y hablaba con él cara a cara. Bueno, después ha citado usted, Pepito, el pasaje de Éxodo 19:9, cuando le dijo a Moisés, mira, vengo a ti en una nube oscura. Pues claro, este señor Jehová, que era Jesús, vino en esa nube voladora, vino a Moisés. Él estaba dentro de esa nube voladora, de esa nave, y vino a Moisés, era una nube oscura, y dentro de ella estaba el propio señor Jehová. Después salía de esa nube y sencillamente hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. ¿Cuál es el problema? ¿Me puede decir usted? Si iba dentro de esa nube voladora, ¿cómo lo iba a ver? No lo podía ver porque estaba dentro de ella, pero después resulta que este señor Jehová salía de esa nube voladora y entonces ya sí que Moisés le podía ver, así de simple. Por consiguiente, en definitiva, ya he respondido, como puede ver usted, Pepito, a cada uno de todos sus falsos argumentos que usted ha dado, falsos y satánicos, perversos argumentos que ha dado. Usted no responde a ninguno de los argumentos que yo doy, como todos pueden comprobar en este debate, porque no puede refutarlos con la Biblia. Y en definitiva, pues ya le he demostrado bien claro que ninguna parusía de Cristo comenzó en el año 1914, Jesús de ninguna manera jamás fue entronizado en el cielo en el año 1914, porque donde será entronizado va a ser aquí en la tierra, cuando venga con gran poder y gloria, para juzgar a las naciones de la tierra, cuando venga inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es entonces cuando será entronizado, se va a sentar en ese trono resplandeciente y va a juzgar a las naciones de la tierra. Eso va a ocurrir en el futuro, eso de ninguna manera comenzó en el cielo en el año 1914. Con lo cual, la doctrina, escuchen bien lo que le voy a decir, Pepito, y que me escuchen bien todos los falsos cristianos que pertenecen a esta religión satánica, llamada los testigos de Jehová, la principal y fundamental doctrina enseñada por su religión diabólica es totalmente perversa, falsa y satánica 100%, ya que ningún reino de Dios ni de Cristo comenzó en el cielo, en el año 1914, como ya le he demostrado bien clarito en este debate. Esa parusía de Cristo será totalmente visible y va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Una gran tribulación que, como ustedes mismos enseñan, como ustedes mismos saben, todavía no ha ocurrido, no ha comenzado, sino que va a ocurrir en el futuro. Por consiguiente, enseñar que esa parusia de Cristo ocurrió en el 14, en 1914, es una mentira tan idiota, tan falsa, tan satánica, que ustedes mismos se ponen la soga al cuello y se suicidan, ya que se están contradiciendo a sí mismos al decir que ocurrió en 1114, porque si todavía esa gran tribulación no ha ocurrido, ¿cómo iba a ocurrir esa parusia de Cristo en 1114? Si Jesús dijo que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días. Por lo tanto, es totalmente estúpido y satánico decir que la parusia de Cristo ocurrió de forma invisible en el año 1914.
La base de tu postura, Tito, es que tienes un entendimiento demasiado literalista, que no cuaja. Fíjate, según tú y la base, la premisa de tu dialéctica, se basa en que la palabra entronizar, venida, ver, visible, es algo literal. Pero no. Jesús, claro que se entronizará. Pero dice que vendrá, que formará un gran valle, etcétera. Pues se refiere a que viene Armagedón, pero no que venga que lo vea necesariamente, no. Mira, por ejemplo, Juan 9:41 informa: les dijo Jesús a los fariseos, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora ustedes dicen, vemos, su pecado permanece. ¿Ves? Ahí lo tenemos. Vean, pero ¿qué sentido? Con los ojos, no veían con los ojos del entendimiento. Tito, hay que entender. Mira, por ejemplo, el apóstol Pablo habló de estar ausente en cuerpo más presente. Y ahora, Tito, te voy a desmontar en mil pedazos, porque voy a demostrarte cuándo empezó esa tribulación de la que hablé antes. Tito, que tú tienes un entendimiento muy literalista que hace que yo me toque tu pitismo, te pinches el globo. Mira, Hechos 1:9-11 lo dice claramente. De la misma manera, es decir, sin ostentación pública, Tito, fueron unos poquitos los que se dieron cuenta del retorno de Cristo en el año 1914. A ver, con respecto a el tema es de la visibilidad. Pero es que no ves que está bien clarito. A ver, mira, por ejemplo, otro texto. Cuando dice, y por supuesto, cuando dice que los que lo traspasaron, ¿te das cuenta? Como los que lo traspasaron ya murieron. En Mateo 25:40-45, ¿quiénes son? Pues lo dice ahí. En cuanto hayáis hecho esto a alguno de mis más pequeños, a mí me lo habéis hecho. ¿Te das cuenta cómo no lo traspasaron a él, los que lo traspasaron a él literalmente? Porque ya están muertos. De la misma forma, su parusía no será una parusía contemplativa. Mira, por ejemplo, mira, Jehová dijo que él bajaría para confundir el lenguaje de los edificadores de la Torre de Babel. Génesis 11:7. También dijo que procedería a bajar para liberar a Israel de su esclavitud de Egipto. Y Dios aseguró a Moisés, mi propia persona te acompañará para conducir a Israel a la tierra prometida. Éxodo 3:8, 33:14. Pero ningún humano ha visto a Dios. Éxodo 33:20. Juan 1:18. ¿Te das cuenta? Por tanto, cuando Jesús prometió que lo verían, o que aparecería por segunda vez, o que vería, no es que lo fueran a ver con ojos físicos. Como tampoco en estos textos se entiende con ojos físicos, Tito. Mira, Tito. Vamos a ver, porque tú interpretas literal las fechas y todo. Ya. Mientras se peleaba la Primera Guerra Mundial, dando comienzo, por tanto, a la parusía de Cristo, los hermanos de Jesús siguieron testificando fielmente hasta el grado posible. Esto se hizo a pesar de la posición intensificada de Satanás y sus crueles secuaces. Finalmente, casi se hizo cesar el testimonio público de los estudiantes internacionales de la Biblia, tal y como indica Revelación 11:7-10. Eso sucedió cuando tuvieron una experiencia muy similar a la de los israelitas de Egipto, quienes también aguantaron gran opresión. Entonces Jehová los llevó con rapidez como sobre alas de águila a la seguridad en el desierto del Sinaí, tal y como nos indica Éxodo 19:1 al 4. De igual manera, después de la conconada persecución de 1918 a 1919, Jehová libró a los testigos que representaban a la mujer. Sí, y los llevó a una situación espiritual que fue tan segura para ellos como lo fue el desierto para los israelitas. En 1919 Jehová produjo a la descendencia de la mujer como nación espiritual. Esto no debe confundirse con el reino mesiánico que desde 1914 ha estado gobernando desde los cielos. Más bien, esta nueva nación está compuesta del resto de los testigos ungidos en la tierra. Fueron introducidos en una gloriosa heredad espiritual en el año 1919. Duró 1260 días. Revelación 12:14 llama a este periodo de tiempo tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, tres tiempos y medio. Expresiones representan tres años y medio, que en el hemisferio norte se extienden desde la primavera de 1919 hasta el otoño de 1922. Este fue un periodo de recuperación y reorganización refrescantes para la clase de Juan, restablecida. ¿Te das cuenta? ¿Esa tribulación ya sucedió, Tito?
Vamos a ver, Pepito. Ya en mis audios anteriores le he demostrado que en 1914... no ocurrió ninguna venida, ninguna parusía gloriosa de Cristo. Se lo he demostrado. Porque Jesús dijo que Él va a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ahí lo puede leer en Mateo capítulo 24, versos 29 y 30. Y ustedes dicen que esa gran tribulación todavía no ha comenzado. Ay, Pepito, ¿entiende usted yo lo que le estoy diciendo o no? Si esa gran tribulación no ha comenzado todavía, así lo creen ustedes, y es verdad, no ha comenzado todavía, entonces, ¿cómo esa parusía gloriosa de Cristo iba a comenzar en el año 1914? Vamos a ver, ¿quién miente, Jesús o ustedes? Uno de los dos mienten, porque Jesús dijo que su parusía gloriosa va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación. Y ustedes dicen que no, que ocurrió antes, que ocurrió en el año 1914. Evidentemente quienes mienten son ustedes, que están al servicio de Satanás, el padre de la mentira. Con lo cual queda destrozado completamente la enseñanza de ustedes de que la parusía de Cristo comenzó en 1914. Mire, ya le he explicado bien clarito el pasaje de Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Que usted no lo entienda es su problema. Jesús vendrá de la misma forma que se fue o de la misma manera que se fue, me es exactamente igual. Jesús ascendió al cielo de forma corporal, de forma visible, porque sus discípulos le estaban viendo ascender al cielo. Y entonces arriba apareció una nube voladora que le recibió. Y es entonces cuando desapareció de la vista de sus discípulos. Esa nube voladora se lo llevó al cielo. Pues iba a volver de la misma manera, de la misma forma, ¿qué significa? ¿Que va a venir de forma invisible? Criaturita, no, Pepito, él va a venir de forma absolutamente corporal y visible, vendrá dentro de esa nube voladora, y será visto cuando salga de esa nube voladora y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, descenderá sobre el monte de los olivos, como dice Zacarías 14. Pero usted, Pepito, vamos a ver, y aquí le hablo no solamente a usted, a Pepito, sino al resto de atalayados arrianos que forman parte de esta secta satánica, que son los llamados testigos de Jehová. ¿Ustedes entienden algo tan simple, tan sencillo como les estoy diciendo, como les estoy explicando? ¿O no lo entienden? O sea, si Jesús ascendió corporalmente, visiblemente al cielo, porque sus discípulos le veían ascender al cielo, estaban puestos sus ojos sobre Jesús, y entonces apareció una nube voladora que le recibió y le ocultó de sus ojos, y si esos dos ángeles dijeron que volverá de la misma forma que se fue, pues entonces, ¿cómo va a ser su venida? ¿Invisible? No, no será invisible, será totalmente visible. Igual que se fue. Él vendrá en una nube voladora, como dice Lucas capítulo 21, lo dijo Jesús, saldrá de esa nube voladora y va a descender sobre el monte de los olivos, el cual se partirá por la mitad, formando un valle grande en medio, así lo dice Zacarías 14. Y entonces Jesús será el rey sobre toda la tierra. Es cuando va a comenzar a gobernar el mundo entero y punto. Es así de sencillo de entender el texto de Hechos capítulo 1 versos 9 al 11. Evidentemente, cuando Jesús descienda sobre el monte de los olivos, solamente los que estén ahí, aquellos israelitas, aquellos seres humanos que estén ahí en Jerusalén, serán los que le verán descender de esa nube voladora, evidentemente, poniendo sus pies sobre el monte de los olivos. O lógicamente, en ese momento, todo el planeta Tierra no le podrá ver, como es de puro lógica, es de puro sentido común. Le verán los que estén ahí en Jerusalén, le verán descender. Los israelitas que estén ahí, pues le verán descender del cielo a la tierra. Así de sencillo. Por lo tanto, eso de una parusía, de una venida invisible de Cristo en el año 1914, es una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia de la humanidad, enseñada por esa religión satánica, diabólica, a la que usted pertenece. Después usted, Pepito, ha citado el pasaje de Apocalipsis capítulo 1, verso 7, cuando dice que Jesucristo vendrá en las nubes y todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron. Entonces usted, Pepito, dice que ahí cuando dice que todo ojo le verá, dice que se refiere a los ojos del entendimiento, a ojos espirituales. No se refiere a una vista literal, a una vista física. Mire, Pepito, ponga atención a lo que le voy a decir, criaturita. Mire, cuando la Biblia habla de ojos del entendimiento, o ojos espirituales, lo dice bien clarito. Esto lo dijo hasta el propio apóstol Pablo cuando habló de los ojos del entendimiento. Se han alumbrado los ojos de vuestro entendimiento. Cuando se refiere a una vista figurada, ¿verdad? Se refiere y lo dice literalmente, ojos del entendimiento. Lo dijo Pablo ahí en una de sus epístolas, esa expresión. Cuando se refiere a ojos literales, simplemente dice ojos. Se refiere a una vista literal. ¿Qué dice Apocalipsis 1.7? Y aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. ¿Dónde dice ahí ojos del entendimiento, criaturita? ¿Qué dice ahí? Que todo ojo le verá. Es decir, los ojos de cada ser humano que estén vivos en la tierra le van a ver a Jesús. Todo ojo le verá. Incluso los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que traspasaron a Jesús? Pues el pueblo de Israel. Ahí lo dice en el pasaje de Malaquías, habla de los que le traspasaron, que fue la casa de Israel. Es decir, los israelitas son los que verán, los que vivan ahí en ese territorio, ahí en Jerusalén, los que estén ahí, en la casa de David, como dice la profecía, llorarán, se arrepentirán genuinamente y le verán literalmente con los ojos literales. Está hablando de vista absolutamente literal. No está hablando de vista espiritual, no está hablando de ojos del entendimiento por ninguna parte. Cuando la Biblia habla de ojos del entendimiento, lo dice literalmente. Vuestros ojos del entendimiento, etc. Cuando se refiere a una vista literal, entonces dice simplemente todo ojo. Los ojos de cada ser humano le verán llegar, lo cual demuestra de forma irrefutable que su venida será totalmente visible. Totalmente visible. Porque se dice ahí, lo dice bien clarito, todo ojo le verá. Hablando de los ojos físicos, de los ojos literales de los seres humanos. Y los que le traspasaron, como le he dicho anteriormente, fueron el pueblo de Israel. El pueblo de Israel verá venir a Cristo en esas nubes voladoras, le verán descender físicamente, corporalmente, sobre el monte de los olivos, tal como dice la gran profecía de Zacarías 14. Todos estos israelitas que vivan ahí en Jerusalén le verán descender literalmente, físicamente, visiblemente a Cristo aquí a la tierra. Y por lo tanto, Apocalipsis capítulo 1, verso 7, no habla de vista figurada, de ojos del entendimiento, por ninguna parte. Eso es una repugnante mentira. Un engaño satánico, una mentira que ustedes han inventado para engañar a gente, pues supina ignorante, gente ceporra que no sabe nada de la Biblia, los engañan fácilmente con esa patraña, con esa doctrina de demonios. Ya que ahí, repito, no menciona, no habla de ojos del entendimiento por ninguna parte. Bueno, después sale usted citando el mismo argumento falso, satánico, de que ningún ser humano jamás ha visto a Jehová. A este señor llamado Jehová, a Dios,
Y ya le he demostrado que eso es una mentira asquerosa del diablo, lo que usted dice, y lo que su secta satánica dice, ya que el propio Abraham, por ejemplo, Abraham vio a este señor Jehová, se le apareció a él, en el encinar de Manre, acompañado por dos ángeles, estuvo hablando con él. Luego este señor Jehová se fue hacia Sodoma para destruirlas, enviando fuego y azufre, de parte del Jehová que está en el cielo, de parte del Jehová Supremo. Un pasaje de Génesis, capítulo 19, verso 24, donde se mencionan literalmente a estos dos dioses llamados Jehová. El Jehová que bajaba del cielo, que fue visto por Abraham, y el Dios Supremo, el Jehová Supremo, que está en el cielo. Ahí se mencionan literalmente a los dos. Por lo consiguiente, cuando usted dice que ningún ser humano ve a Jehová, está mintiendo. En Juan 1.18 está hablando del Dios Padre, al Dios Padre es a quien ningún ser humano vio jamás aquí en la tierra. Pero al segundo Jehová, que era el que bajaba a la tierra, sí que fue visto por los seres humanos. Moisés, ya le dije en uno de mis audios anteriores, que Moisés habló con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Ahí lo podemos leer en Éxodo capítulo 33. Hablaba con este señor Jehová cara a cara. ¿Lo entiende Pepito? ¡Ey, criatura! Cara a cara significa que se veían el rostro el uno al otro. Luego, como ya le dije en mis audios anteriores, pues Moisés le rogó a este señor Jehová que le mostrara su gloria, su resplandor. El Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces el Señor, este Jehová que bajó del cielo, le mostró su gloria, su resplandor, y entonces cuando ya Moisés no pudo ver su rostro glorioso, sino que solamente pudo ver su espalda, así de simple. Eso es lo que dice el pasaje. Por lo tanto, usted ha mentido descaradamente cuando ha dicho que ningún ser humano vio jamás a este señor Jehová de los ejércitos. Eso es una burda y asquerosa mentira del diablo. Y no solo eso, leemos también, por ejemplo, en pasajes como Éxodo capítulo 24, como 74 personas, es decir, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, dice el texto, que subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Y dice que debajo de sus pies había como un embalosado de color zafiro, de color azul. Y dice que comieron y bebieron. Subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Entonces, ¿por qué ha mentido usted? ¿Por qué miente usted, Pipito, al decir que ningún ser humano vio jamás a Dios, a este señor Jehová? Si dice literalmente la Biblia en ese pasaje que esas 74 personas subieron al monte y vieron a este Dios de Israel, dice que le vieron. Y lo describen, habla de sus pies, que debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro. ¿Por qué ustedes son tan mentirosos, tan engañadores al servicio de Satanás, el padre de la mentira? ¿Por qué mienten ustedes tanto, atalayado Pepito? Si la Biblia dice que vieron a este Dios de Israel, ¿por qué mienten ustedes diciendo que no le vieron? Ustedes no creen en la Biblia, Pepito. Ustedes ni creen en Dios, ni creen en Jesús, ni creen en la Biblia. Ustedes tienen la Biblia, pero no creen en ella. Ustedes la leen la Biblia, pero ni la entienden ni creen en ella. Porque si ustedes creyeran en la Biblia, pues creyeran en lo que les estoy diciendo, porque eso viene ahí escrito literalmente en la Biblia. Que vieron a este Dios de Israel, que Abraham vio a este Dios de Israel llamado Jehová o Yahvé, que Moisés vio a este Dios de Israel, señor Jehová, y hablaba con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero. Entonces son unos vulgares embusteros, pertenecen a una religión absolutamente satánica y mentirosa como es esta secta del diablo que se hacen llamar los testigos de Jehová. Y si no se arrepiente y no salen huyendo cuanto antes de esa organización satánica, pues mire usted, de lo que les espera es el lago de fuego y azufre, donde serán atormentados con ese fuego y azufre hasta que sean totalmente destruidos en cuerpo y alma. Porque han conocido la verdad, tal como se las estoy exponiendo aquí en este debate, han conocido la verdadera doctrina y la rechazan. Así que ya no tendrán excusa, ya no tendrán perdón. Lo que les espera es el lago de fuego y azufre, donde dice la Biblia que irán a parar todos los mentirosos. Todos los apóstatas y mentirosos, pues lo que les espera es el lago de fuego y azufre. Usted ya conoció la verdad, usted Pepito ya ha conocido la verdadera doctrina, se la estoy exponiendo aquí en este debate. Todos aquellos atalayados arrianos que escuchen este debate a través de internet ya conocen la verdad, saben perfectamente lo que dice la Biblia, saben perfectamente que les han engañado, que les han mentido estos falsos cristianos que lideran esta secta diabólica. Y si ustedes no salen de ella y no se arrepienten, no cambian de mentalidad y no creen en lo que dice la Biblia, pues repito, lo que les espera es el tormento en el lago de fuego y azufre hasta que sean totalmente reducidos a cenizas. Vuelvo esto a repetir, que a Jesús cuando vuelva, cuando ocurra su parusuría, no le volverán a ver con ojos físicos. ¿Cómo que no? Si dice Jesús ahí, dijo, a ver, Pepito mentiroso, a ver, dice ahí, a ver si usted aprende a leer analfabeto. Mateo capítulo 24, versos 29 y 30, que todas las tribus se lamentarán y le verán llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Si le verán llegar, es que porque le verán, ¿con qué ojos? Pues con los ojos suyos, ojos físicos, le verán llegar ahí, no habla de vista figurada ni de ojos de entendimiento por ninguna parte. ¿No entienden, embusteros atalayados? Ahí no habla de ojos del entendimiento por ninguna parte. Ahí no habla de vista figurada por ninguna parte. Dice que todas las tribus de la tierra llorarán, se lamentarán, cuando le vean llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Jesús vendrá dentro de una de estas nubes celestiales, nubes voladoras, y después, como ya le demostró a mis anteriores audios, Jesús descenderá. De esa nube voladora descenderá corporalmente, saldrá corporalmente de esa nube voladora y descenderá poniendo sus pies sobre el Monte de los Olivos, el cual se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y a partir de entonces Jesús será el rey sobre toda la tierra. Él vendrá a la tierra acompañado por todos sus santos. Zacarías 14, versos 4 y 5, una profecía que solamente va a cumplir Jesús. Nadie más, no la va a cumplir el Dios Padre, ese Señor Jehová de ninguna manera se refiere al Padre Celestial, sino que se refiere solamente a Jesús. Es quien vendrá del cielo con todos sus santos para ser el Rey sobre toda la tierra. Él va a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos, del cual se partirá por la mitad. Por lo tanto, su venida será absolutamente corporal y física, totalmente visible. De lo contrario, el pasaje, la profecía de Zacarías no diría por ninguna parte que pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos y entonces este monte se partirá por la mitad formando en medio un gran valle. Entonces eso jamás, jamás lo diría esa profecía de Zacarías 14. Sencillamente Satanás les ha engañado, les ha atrofiado la mente y les ha engañado de forma repugnante y miserable para que ustedes se condenen en el lago de fuego. Bueno, después dice usted que la gran tribulación ocurrió en el año 1914, pero usted está mintiendo, Pepito. Usted no sabe ni lo que cree, ni lo que enseña en su literatura basura a la secta satánica a la que usted pertenece. La literatura apóstata y diabólica de ustedes enseña, correctamente, por supuesto, se enseña que la gran tribulación, esa mencionada ahí en Mateo 24, cuando Jesús dijo en el verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, usted dice que esa gran tribulación ocurrirá en el futuro. Y ahora me dice usted todo lo contrario, me está diciendo que esa gran tribulación ocurrió en 1914. No, Pepito, no sea usted tan mentiroso. Usted no sabe ni siquiera lo que enseñan los líderes de su secta satánica. Coja usted la literatura de esta secta y verás cómo dicen bien clarito que esa gran tribulación ocurrirá en el futuro. Y será inmediatamente después de esa tribulación, aquellos días, cuando ocurrirá la parusía gloriosa de Cristo, su venida gloriosa, visible, física, corporal de Cristo a la tierra para ser el rey sobre toda la tierra, para gobernar el mundo entero. Va a ser después de la tribulación. Por consiguiente, como esa gran tribulación todavía no ha ocurrido, como así admiten ustedes en su literatura, pues entonces ustedes mismos se ponen la soga al cuello y se suicidan. Deme usted, yo le pido que me dé usted algún artículo, algún estudio, de alguna literatura de alguno de sus libros o de sus revistas, donde digan ustedes que esa gran tribulación ya ocurrió en el 1914. A ver, deme usted, léame usted algún artículo donde se diga semejante patraña. Es mentira, no existe ninguno. Al contrario, cuando ustedes hablan de la gran tribulación, de esa gran tribulación, hablan como algo futuro, que va a ocurrir en el futuro. Así que no mienta usted, Pepito, que usted miente más que habla. Bueno, luego ha dicho usted, Pepito, que esa gran tribulación ocurrió entre 1918 y 1919. Pero vamos a ver, ¿usted es consciente, Pepito, de las gilipolleces, de las mentiras, de las estupideces que está diciendo? Si, según usted, según ustedes, esa gran tribulación ya ocurrió en 1918-19, entonces, ¿por qué enseñan ustedes que la parusía gloriosa de Cristo ocurrió en 1914? ¿Entiende usted lo que le acabo de decir? Si según ustedes esa gran tribulación ocurrió entre 1918 y 1919, ¿Por qué enseñan que ocurrió la parusia de Cristo en 1914? Cuando dice Jesús ahí en el libro de Mateo, capítulo 24, que su parusia va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes, sino después. ¿En qué quedamos? Entonces, esa parusia de Cristo tendría que haber ocurrido, según ustedes, en el año 1919 y no en el año 1914. ¿Se dan cuenta cómo ustedes se ponen mismos la soga al cuello, se ponen la pistola en la cabeza y se pegan un tiro y se suicidan? Así que no, ni usted es consciente de las patrañas e imbecilidades que dice, como no son conscientes tampoco ninguno de los pobrecitos subnormales que pertenecen a esta religión satánica. O sea, usted ahora me acaba de decir que esa gran tribulación ocurrió entre 1918 y 19, y resulta que la parusía de Cristo va a ocurrir, según dijo Jesús, inmediatamente después de esa tribulación de aquellos días. Entonces ya no pudo ocurrir la parusia de Cristo en el año 1914. ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo? Es totalmente imposible que pudiera ocurrir en 1914, porque usted me acaba de decir que esa gran tribulación ocurrió entre 1918 y 1919. Por consiguiente, la parusia de Cristo tendría que haber sucedido en el año 1919. ¿Lo entiende, majadero? Una prueba más que demuestra hasta qué grado de locura, hasta qué grado de subnormalidad han entrado los miembros de esta religión satánica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Ustedes no creen en Jesús, no creen en lo que él enseñó, lo pisotean, lo rechazan. Porque si Jesús dijo que su parusía gloriosa será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces es totalmente imposible que su parusía hubiera ocurrido en el año 1914, ni mucho menos en el año 1919.
Sí, Tito, claro que te lo voy a dar. Mira, libro Apocalipsis, se acerca a su culminación de la sociedad Watchtower Babylon Track. Editado en el año 1968. Pues vamos a ver, página 172, 84. Ahí lo tenemos, artículo 26, dice ahí lo tenemos. Mire, le leo textualmente para que vea que no es verdad. ¿Cuándo duró el descanso para la descendencia de la mujer de Dios? Revelación 12.6 dice que duró 1260 días. Revelación 12.14 llama este periodo un tiempo es la mitad, es decir, tres tiempos y medio. De hecho, ambas expresiones representan tres años y medio. De 1919 hasta el otoño, desde la primavera de 1919 hasta el otoño de 1922. Se reorganizó, esta fue un periodo de recuperación y reorganización. Ahí lo tienes.
Después, Pepito, ha dicho usted literalmente que el reino mesiánico de Cristo comenzó en los cielos en 1914. ¿Ah, sí? ¿Y me podría usted decir un versículo de la Biblia donde se diga que el reino mesiánico donde ha de comenzar es en el cielo? ¿Dónde lo dice la Biblia? En ninguna parte. El reino mesiánico donde ha de comenzar es en el mundo, aquí en la tierra. Lo dice bien claro. La Biblia, por ejemplo, el Apocalipsis, me dice bien claro, capítulo 11. Los reinos del mundo o el gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. El reino de Dios y de Cristo donde ha de venir es aquí a la tierra, al mundo. No hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga que el reino mesiánico de Cristo ha de comenzar ahí en el cielo. Así que lo que usted ha dicho es una repugnante, sencillamente una mentira del diablo, una patraña, una estupidez mayúscula sin ningún fundamento bíblico y que está basada solamente en las mentiras de Satanás, que es el padre de la mentira, al cual ustedes creen. Ustedes, en lugar de creer en Dios, en lugar de creer en la Biblia, en lugar de creer en Jesús, prefieren creer en su padre espiritual, que es el mismísimo diablo, que es Satanás, el cual se inventó esa doctrina repugnante, esa doctrina antibíblica y perversa de que el reino de Dios y de Cristo, ese reino mesiánico, comenzó en el cielo en 1914, algo que es absolutamente falso y que no tiene absolutamente ni un ápice de fundamento bíblico. Después ha citado usted la profecía de Apocalipsis capítulo 12 y dice usted que se cumplió entre el año 1914 y 1919. ¿Pero qué dice usted, majadero? Si es una profecía que se va a cumplir en el futuro cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra y es cuando va a perseguir a esa mujer que representa a Israel, la cual escapará a un lugar en el desierto preparado por Dios donde serán alimentados durante 1260 días, es decir, tres años y medio literales. ¿Qué tiene que ver eso con los pobrecitos subnormales que forman parte de su secta satánica? Esa profecía nunca jamás se cumplió en esos retrasados mortales al servicio de Satanás en el año 1119. Es una profecía que la va a cumplir Israel en el futuro, cuando sean llevados a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde van a ser alimentados durante 1260 días literales, es decir, 3 años y medio. Es una profecía que todavía no se ha cumplido por la sencilla razón de que se va a cumplir cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra y comience el reinado de la bestia. Una profecía que todavía no se ha cumplido, que se va a cumplir en el futuro. Ningún descenso de Satanás con sus ángeles a la tierra de ninguna manera comenzó en el año 1914, sino que se va a cumplir en el futuro esa profecía. De modo que usted ha mentido descaradamente, como mienten todos los que forman parte de esta religión del diablo, de esta religión satánica a la que usted pertenece.
No, Tito, porque no hay que confundir. No hay que confundir. Con el reino mesiánico que desde el año 1914 ha estado gobernando desde los cielos. No, con el hecho de que 1919 produjo a la descendencia de la mujer como nación espiritual.
En fin, ya vamos a terminar el debate. Con este mensaje ya termino el debate. Lo único que le puedo decir es que le exhorto a que se arrepienta y salga cuanto antes, salga huyendo de esta religión satánica a la que pertenece, que es la llamada organización de la Watchtower, los llamados, mal llamados testigos de Jehová. Ustedes son sencillamente testigos de Satanás, el padre de la mentira, porque lo que enseñan es absolutamente falso. Todo es mentira lo que enseñan ustedes, prácticamente todo, quitando alguna doctrina por ahí, pues nada más una o dos. El resto son burdas doctrinas de demonios, que el mismo diablo, los espíritus engañadores, les han metido en la cabeza. Ningún reino de Dios ni de Cristo comenzó en el cielo en el 1914, por la simple razón, como ya le he dicho en este debate, que la Biblia enseña que donde ha de comenzar el reino de Dios y de Cristo es aquí en la tierra, aquí en el mundo, no en el cielo. De modo que enseñar, como enseñan ustedes, que Cristo comenzó a reinar, a gobernar en el cielo a partir de 1914, que en ese año pues comenzó el reino mesiánico de Cristo, es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia. El reino mesiánico va a comenzar cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos, descienda físicamente, corporalmente, sobre el monte de los Olivos, el cual se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y es entonces cuando Jesús gobernará el mundo entero desde la ciudad de Jerusalén, como leemos en la gran profecía de Zacarías 14. Es a partir de entonces cuando será el rey sobre toda la tierra. Es a partir de entonces cuando comenzará su llamado reino mesiánico. En el mundo, no en el cielo, sino aquí en el mundo, que va a durar primero un periodo de 1000 años, como leemos en el libro del Apocalipsis. Y luego seguirá gobernando después de esos 1000 años, seguirá gobernando junto con el Padre por los siglos de los siglos. Así lo leemos en Apocalipsis, capítulo 22, verso 5. Por lo tanto, eso enseñar que el reino mesiánico de Cristo comenzó en el cielo en el año 1914 es el mayor falso evangelio predicado en los últimos 100 años por una religión que es de las más satánicas que existen en la tierra, que por desgracia es a la que usted pertenece, llamada los testigos de Jehová. Así que una vez más le exhorto a que se arrepienta de todas esas mentiras y doctrinas de demonios, salga cuanto antes huyendo, y no solamente se lo digo a usted, sino se lo digo a todos los miembros de esta religión diabólica que estén escuchando este debate, salgan huyendo cuanto antes de esta religión satánica que enseña burdas doctrinas de demonios, que enseñan un falso y pervertido evangelio del reino que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio del reino predicado por Jesús y por sus apóstoles. ¿Vale? No tiene que ver nada. Así que le exhorto a que salga huyendo, que se arrepienta y salga de esa organización diabólica. Si no, de lo contrario, lo que les espera es el lago de fuego y azufre, donde irán a parar, como dice el Apocalipsis, todos los mentirosos. Por lo tanto, por consiguiente, doy por terminado ya este debate. Bien, pues ya ha terminado el debate. Felicito al hermano Tomás, que ha hecho el papel, una vez más, el papel del atalayado este, de Pepito el Arriano Atalayado, lo ha interpretado de forma magistral. Todos los argumentos que ha dado, pues como podéis ver, están tomados de la propia literatura de esta religión satánica, perversa. Así que muy bien, hermano Tomás, has hecho el papel perfecto. Recordad que los debates pues los hago así con Tomás, porque ningún miembro de esta religión satánica se atreve a debatir con nosotros. Nos tienen terror, nos tienen miedo, porque evidentemente no pueden refutar con la Biblia lo que nosotros creemos y enseñamos. Entonces, como son miserables cobardes, son miserables cobardes y mentirosos al servicio de Satanás, pues no se atreven a tener ningún debate doctrinal con nosotros. Y esta, por lo tanto, es la única manera de tener debates con gente de esta religión del diablo. Recordemos que el hermano Tomás, hace muchos años, pues estuvo asociado con esta religión diabólica, colaboró con ellos, iba casa por casa predicando las doctrinas de demonios de esta religión perversa. Hasta que un día conoció la verdadera doctrina, salió de esa religión del diablo y ahora sigue la única y verdadera doctrina verdadera, la única doctrina cristiana que encontramos ahí en la Biblia, que es la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Por consiguiente, ya por eso, el debate queda terminado y mañana ya estará publicado en internet.
Excelentes, magistrales, magistrales respuestas, magistrales e irrefutables respuestas, hermano Tito. Y ojalá este debate sirva para que gente humilde, que yo creo que es una minoría, una gran minoría, pero no, no digo que no existan, porque realmente yo, por ejemplo, era uno de los que hace muchos años iba a formar parte de esta secta, ¿no? Pueda darse cuenta, percatarse y salir de ahí. Yo sé que hay gente humilde ahí, que hay gente que actúa muy a boa fe, pero que lamentablemente es gente que le han destrozado el cerebro. Le han destrozado el cerebro, lamentablemente. Y hay otros que son ya, que su cerebro es como un chip al servicio de la Watchtower y nada más, o sea, y esa gente ya no hay nada que hacer, ¿no? Como es una gran mayoría de estos miembros y luego hay personajes que son auténticos enfermos mentales, o sea, en esa secta, ya está, incluso, ¿eh? O puede ser incluso desquiciados al servicio de Satanás total, como puede ser personalidad del cuerpo gobernante, ya sea de miembros ya de la alta élite de la Watchtower, o incluso que no sean de la alta élite, pero que son gente que está con el mismo rol. Y efectivamente, o sea, todo lo he tomado de estos libros, se ha visto claramente, utilizan incluso el libro Apocalipsis acerca de su culminación, el antiguo, he usado el libro Vivir, he usado el libro Razonamiento, no me invento nada. Lo que hacen ellos es un sesgo, pero de pena, o sea, es vergonzoso, ¿no? O sea, como para fundamentar una doctrina que preconcebida, es decir, que ellos ya han preconcebido en sus mentes, cogen, sesgan los textos referidos a otra cosa, los sesgan, los parten, hacen una eisegesis, una combina con otros donde han hecho lo mismo, como dice, por ejemplo, que Abel apareció en el propiciatorio con la nube. Claro, ahí dice claramente que era con la nube. O sea, ahí se especifica. Estaba en la nube. Pero ahí no dice en ese versículo que vieron a Yahvé. O sea, no se puede. O cuando dice, vieron, cuando Jesús dice que no veían esos líderes. Obviamente, si vamos al contexto, estamos dándonos cuenta que ellos lo estaban viendo literalmente, por eso lo estaban increpando a Jesús, y Jesús no era imbécil, o sea, cómo retuerzan y deforman la sociedad Watchtower, ¿no? Bueno, el hermano Tito ha dado sus argumentos magistrales, ha refutado totalmente esas mentiras, y pues ha quedado muy bien.
Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea siempre con todos los hermanos en la fe que están aquí en el grupo.